buenas noches. ¿Cómo estáis todos? Soy FJ Bravo.
Hola a todos, soy Juan Adalid. Bienvenidos una semana más a Radio Universo Literario.
Hola a todos, soy Luis.
Hola, buenas, soy Antonio Osuna y mando un saludo a todos los oyentes de Radio Universo Literario.
Buenas noches, Luis, Javier, Juan, Antonio. Encantada de estar otra vez con todos vosotros. Buenas noches, Vascón.
Buenas noches, Pilar. Buenas noches, chicos. Comenzamos con la emisión de hoy, que trae muchas sorpresas. Y la más esperada, el concurso Susurros, que ya tenemos a los galardonados y que en breve nuestro compañero Luis mencionará a cada uno de ellos. Y ya sabéis que siempre para comenzar lo hacemos con la cuentacuentos, Pilar, porque damos prioridad a los pequeños que tienen que acostarse. Así nos lo pidieron sus padres hace ya muchos meses atrás, cuando comenzamos con el canal de radio, que por favor los pusiéramos a primera hora para que los niños pudieran escucharlos. Y nosotros pues no podemos decir que no, ¿verdad? Son nuestra debilidad, saber que están ahí pendientes del cuento que nos trae cada semana Pilar. Y nosotros obedecemos, así que vamos con ello.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches también para todos mis compañeros y un buenas noches muy especial a todos los que nos seguís esta noche. Gracias a todos por estar ahí, en vuestra radio, Universo Literario. El soldadito de plomo. Érase una vez 25 soldaditos de plomo, todos hermanos, ya que los habían fundido de la misma vieja cuchara. Armas al hombro y la mirada al frente, con sus bonitas guerreras rojas y sus pantalones azules. Lo primero que oyeron en este mundo, cuando se levantó la tapa de la caja en que venían, fue el grito de «¡Soldaditos de plomo!», que había dado un niño pequeño batiendo palmas, pues se los habían regalado por su cumpleaños. Enseguida los puso de pie sobre la mesa. Cada soldadito era un vivo retrato de los otros. Solo uno era un poco diferente a los demás. Tenía una sola pierna, porque había sido el último en ser fundido y no quedó plomo suficiente para terminarlo. Aún así, se mantenía tan firme sobre su única pierna como los otros sobre las dos. Y es de este soldadito, precisamente, de quien trata la historia. En la mesa donde el niño los había alineado había otros muchos juguetes, pero el que más llamaba la atención era un magnífico castillo de papel. Por sus ventanas se podía ver los salones que tenía en su interior. Fuera había unos arbolitos que rodeaban un pequeño espejo que simulaba un lago, en el que se reflejaban y nadaban unos blancos cisnes de cera. El conjunto resultaba muy hermoso, pero lo más precioso de todo era, sin embargo, una damita que estaba de pie a la puerta del castillo. Era también de papel recortado, pero llevaba un traje de la más fina muselina, con una estrecha cinta azul sobre los hombros, como si fuera una banda, en la que lucía una brillante lentejuela tan grande como su cara. La damita extendía los brazos en alto, pues era una bailarina, y levantaba tanto una de sus piernas que el soldadito de plomo no podía vérsela y creyó que sólo tenía una, como él. «Esta es la mujer que podría ser mi esposa», pensó, «pero es muy distinguida y vive en un castillo. Yo, en cambio, solo tengo una caja de cartón donde somos 25. No es lugar para ella. A pesar de todo, voy a intentar conocerla». Y se tendió todo lo largo que era detrás de una caja de rape que había en la mesa. Desde allí podía contemplar a gusto a la elegante damita que continuaba sobre una sola pierna sin perder el equilibrio. Cuando se hizo de noche, a los otros soldaditos de plomo los recogieron en su caja y los habitantes de la casa se fueron a la cama. En ese momento, los juguetes comenzaron sus juegos, haciendo visitas, luchando entre ellos, bailando. Los soldaditos de plomo armaban ruido en la caja porque querían salir, pero no podían levantar la tapa. El cascanueces daba saltos mortales y el pizarrín se divertía pintarrajeando en la pizarra. Tanto ruido hicieron los juguetes que el canario se despertó y comenzó a cantar hasta en verso. Los únicos que no se movieron fueron el soldadito de plomo y la pequeña bailarina. Ella se mantenía erguida de puntillas y con los brazos en alto. Él seguía igualmente firme sobre su única pierna y sin apartar un solo instante de ella sus ojos. Cuando el reloj dio las 12, ¡zas!, se abrió la tapa de la caja de rape. Pero, ¿piensan ustedes que había tabaco en ella? Ni mucho menos. Lo que allí había era un duende negro, porque se trataba de una caja de bromas. «Soldadito de plomo», gritó el duende, «¿quieres dejar de mirar lo que no te importa?». Pero el soldadito de plomo se hizo el sordo. «Está bien, ya verás mañana», dijo el duende. Al día siguiente, cuando los niños se levantaron, alguien había puesto al soldadito de plomo en la ventana. Y bien fuese el duende, bien una corriente de aire, el caso es que la ventana se abrió de golpe y el soldadito se precipitó de cabeza desde el tercer piso. Fue una caída terrible. Quedó con la pierna en alto, apoyado sobre el casco y con la bayoneta clavada en los adoquines. La criada y el niño bajaron apresuradamente a buscarlo, pero, aunque estuvieron a punto de pisarlo, no lo pudieron encontrar. Si el soldadito de plomo hubiera gritado, «¡Aquí estoy!», seguro que lo habían visto. Pero él creyó que no estaba bien dar gritos yendo de uniforme. Entonces empezó a llover, y cada vez lo hacía con más fuerza, hasta que se convirtió en un aguacero torrencial. Cuando escapó, pasaron dos muchachos por la calle.
«Mira», dijo uno, «un soldadito de plomo. Vamos a darle un paseo en embarca».
E hicieron un barco con un periódico, pusieron en él al soldadito de plomo, que se fue navegando arroyo abajo, mientras los demás muchachos corrían a su lado dando palmas. ¡Santo cielo! ¡Qué olas las del arroyo y qué corriente! Desde luego que había llovido con ganas. El barquito de papel saltaba arriba y abajo y a veces giraba con tanta rapidez que el soldadito de plomo sentía vértigos. Pero se mantenía firme, sin inmutarse, vista al frente y el fusil al hombro. De pronto, una boca de alcantarilla, tan oscura como su propia caja de cartón, se tragó la barquichuela.
«¿A dónde iré a parar?», pensó. «Apostaría que el duende es el culpable. Si al menos la pequeña bailarina estuviera conmigo en el barco, no me importaría que fuese aún más oscuro».
Al punto apareció una enorme rata que vivía en la alcantarilla.
«¿Tienes el pasaporte?», preguntó la rata. «A ver, el pasaporte».
Pero el soldadito de plomo no contestó y apretó su fusil con más fuerza que nunca.
El barco se deslizaba vertiginosamente, seguido de cerca por la rata. ¡Uy! ¡Cómo rechinaban los dientes y chillaba el asqueroso animal!
¡Detenedle, detenedle! ¡No ha pagado el peaje, no ha enseñado el pasaporte!
Pero la corriente se hacía cada vez más rápida y el soldadito de plomo podía ya percibir la luz del día al fondo del túnel. Pero a la vez escuchó un sonido atronador, capaz de horrorizar al más pintado. Imaginaos, al acabar la alcantarilla, la cloaca desembocaba en un gran canal. Aquello era tan peligroso para el soldadito de plomo como para nosotros arriesgándonos a navegar por una gran catarata. Pero entonces estaba ya tan cerca que no podía detenerse. El barco iba como una bala. El pobre soldadito de plomo se mantuvo tan firme como pudo. Nadie diría nunca de él que había pestañeado siquiera. El barco dio 3 o 4 vueltas, llenándose de agua hasta el borde. Estaba a punto de zozobrar. Al soldadito le llegaba el agua al cuello y el barquito se hundía más y más. El papel, de tan empapado como estaba, comenzó a deshacerse hasta que el agua se acercó sobre la cabeza del soldadito de plomo, mientras que pensaba en la encantadora bailarina a la que no vería ya nunca más, y una antigua canción resonó en sus oídos. «Adelante, valiente guerrero, que la muerte será tu laurel». En aquel momento el papel acabó de desgarrarse y el soldadito se hundió, pero justo entonces se lo tragó un gran pez. ¡Oh, qué oscuridad había allí dentro! Era peor aún que en la alcantarilla y además más estrecho e incómodo. Pero el soldadito de plomo se mantuvo firme, siempre con su fusil al hombro, tendido cual largo era. El pez se agitaba, haciendo las más extrañas contorsiones y dando unas vueltas terribles. Por fin se quedó quieto y cruzó por él como un rayo de luz. La luz brillaba mucho y alguien gritó,
¡un soldadito de plomo!
El pez había sido pescado, llevado al mercado y vendido, y se encontraba ahora en la cocina, donde la sirvienta lo había abierto con un gran cuchillo. Cogió con 2 dedos al soldadito por la cintura y lo llevó a la sala, donde todos querían ver aquel personaje tan importante que había viajado dentro de la barriga de un pez. Pero el soldadito no estaba orgulloso de aquello. Lo pusieron de pie sobre la mesa y allí, en fin, las cosas que pasan. El soldadito de plomo se encontraba en el mismo salón donde había estado antes. Vio a los mismos niños, los mismos juguetes sobre la mesa y el mismo precioso castillo con la encantadora y pequeña bailarina, que se mantenía todavía sobre una sola pierna y la otra en el aire. Ella había estado tan firme como él. Esto emocionó tanto al soldadito que estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo, pero no lo hizo porque no habría estado bien que un soldado llorase. Se contentó con mirarla y ella le miró también, pero nada se dijeron. En esto, uno de los niños cogió al soldadito de plomo y lo arrojó a la chimenea. No tuvo motivo alguno para hacerlo. Era, Por supuesto, el duende de la caja, el que tenía la culpa. El soldadito de plomo se puso incandescente. Sintió un calor terrible, aunque no supo si era a causa del fuego o del amor. Perdió todos sus colores, sin que nadie pudiese decir si él le había ocurrido durante el viaje o a causa de su sufrimiento. Miró a la bailarina y ella lo miró, y el soldadito sintió que se fundía, pero continuó firme con su fusil al hombro. Entonces se abrió una puerta y la corriente de aire se llevó a la bailarina, que voló como una sílfide para caer en la chimenea junto al soldado de plomo. Se produjo una llamarada y se consumió. Poco después, el soldadito de plomo se acabó de fundir, y cuando a la mañana siguiente la sirvienta removió las cenizas, lo encontró en forma de un pequeño corazón de plomo. Pero de la bailarina solo quedó la lentejuela. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y ahora, antes de despedirme, Vascon os va a decir quién ha sido el afortunado que se lleva a casa los cuentos de la Zámina, escritos por Alberto Guaita, y que todos habéis sabido perfectamente cómo se llamaba el burrito que aparece en el cuento. Os doy las gracias a todos por estar tan atentos escuchando el cuento y espero que el cuento de Alberto Guaita os guste y le guste mucho al niño que lo va a recibir. En él vas a encontrar a grandes y maravillosos personajes que te van a encantar. Junto a ese bosque maravilloso donde las zamias y los zamios vuelan. Bueno, esto es algo que tendréis que descubrir. Os mando a todos muchos, muchos, muchos besitos y os espero para el próximo miércoles. Que descanséis. Hasta el miércoles.
Muchas gracias, Pilar. Te vemos la semana que viene. Y sí, este cuento maravilloso de Alberto Guaita, se va a ir para Getafe porque hubo un papá muy rápido que se llama David que contestó a la pregunta y que nos comentaba en el correo electrónico, después de decirle que había sido él el premiado, que su mujer contaba cuentos a su hijo Pau por las noches y que sería maravilloso pues recibir el cuento para escuchar, ¿no? Como su mamá se lo cuenta a su hijo. Y nosotros, pues debido a la rapidez que ha tenido David al contestar, vamos a agradecerle que estuviera en directo escuchando la emisión, tanto a él como a su mujer, como a ese pequeño niño que supongo que también estaría escuchando, tal vez ya estaría dormido, y que es un placer, ¿no?, saber que va ese cuento a un hogar donde va a ser muy bien recibido y va a haber un niño que cada noche pues se acueste escuchando a su madre como le recita los cuentos de Alberto Guaita. Así que si solo os podemos, si nos estáis escuchando, que una vez que lo recibáis nos deis el ok de que lo habéis recibido, y aparte de todo eso, si pudierais enviarnos un saludito al teléfono de la radio, pues encantados, ¿no? Porque lo podríamos retransmitir para que lo escuchara el resto de la audiencia. Así que si deseáis hacerlo, no estáis obligados, por supuesto, pues nosotros encantados. Y si no os ha tocado el cuento, porque es verdad que al día siguiente seguimos recibiendo correos electrónicos diciéndonos la respuesta, pues no os preocupéis porque va a haber más sorteos y lo único que tenéis que hacer es escuchar el cuento de Alberto Guaita que contará Pilar dentro de la sección Cuentos Clásicos y después responder a la pregunta infantil que tras ello realizamos. Muchísimas gracias a todos, enhorabuena a ese pequeño niño, a Pau, y enhorabuena a sus padres y muchas gracias nuevamente por participar. Thank you. Bueno, yo creo que no vamos a hacer esperar más a las personas que han participado en el concurso Susurros y vamos a comenzar a dar inicio a esta sección, ¿no?, de los galardonados que vienen de la mano de Luis, que estamos esperando impacientes. Luis, cuéntanos.
Buenas noches, audiencia. Buenas noches, compañeros. Pues sí, Bascom, como muy bien dices, hoy ha llegado el día, ese día tan esperado, en el que vamos a dar los agraciados del primer Premio Nacional de Susurros. La verdad que estamos muy contentos porque hemos recibido mucha participación de alta calidad y al jurado le ha costado muchísimo decidir. Así que sin más preámbulos, vamos a dar el ganador-ganadora del primer Premio Nacional de Susurros de Universo Literario. El ganador-ganadora es Alba Pérez Valderas, con soneto. Muchísimas felicidades, Alba, por ser la primera ganadora del Premio Nacional de Susurros. También tenemos menciones de honor para otros grandes escritores. La primera mención de honor es para Evana, con Últimas Rosas de Otoño. La segunda mención de honor es Alba González, con Inquietud. Y la tercera mención de honor es para Antonio Domínguez Cuenca y El Amor al Ocaso. Muchas felicidades también a los mencionados de honor. Enhorabuena a todos y gracias nuevamente por la alta participación y el gran talento de tantos escritores. Lo dicho, os esperamos el día 15 de octubre de 11:30 a 1:30 en la Casa de Fieras del Parque de Buen Retiro en Madrid para la entrega de premios. Ahí estaremos, os esperamos. Un abrazo y un saludo a todos.
Pues efectivamente, Luis, el 15 de octubre entre las 11:30 y 1:30 les estaremos esperando en la Casa de Fieras del Parque de Buen Retiro para celebrar esa entrega de premios que ya acontece que va a ser un día maravilloso con todos estos talentosos que vienen a recoger sus premios. Y bueno, si no has sido nombrado por Luis en esta noche, pues no te preocupes, vuelve a participar el año que viene en el segundo certamen de Premio Nacional de Poesía, y si es juvenil, pues Jóvenes Susurros, porque volverá a salir el año que viene. Y que nunca se sabe, que el talento que han demostrado las personas que se han presentado ha sido muy alto, al jurado le ha costado muchísimo, entonces nunca se sabe si al año que viene vuelves a presentarte y eres tú, ¿no?, la persona a la que pronuncia Luis en ese momento. Así que seguir escribiendo, no dejéis de escribir, seguir participando en este concurso y en todos los que podáis, a todas las personas que os habéis presentado. Os agradecemos enormemente la participación y que os esperamos a los agraciados, a los galardonados, el 15 de octubre con los brazos abiertos. Muchas gracias, Luis, por despejar todas esas dudas y esta incógnita que llevábamos ya unas cuantas emisiones atrás esperando, sobre todo los compañeros, para saber quién había sido finalmente, y que estamos deseando de conocerlos. Gracias, Luis, hasta el miércoles que viene. Vamos con el vendaval del Universo Literario, esta persona que nos suele traer la agenda literaria y que todos sabemos que viene de la mano de FJ Bravo.
Buenas noches, audiencia. Una semana más os traemos la agenda literaria. Y esta semana no hay demasiados concursos, pero son bastante curiosos, así que escuchad. Ya sabéis que la fecha que os digo es la fecha límite de entrega de vuestros trabajos. Y comenzamos ya con el día 21 de septiembre. Tenemos el segundo premio Luna Insomne para jóvenes poetas de República Dominicana. Es poesía y el premio son edición y 50 ejemplares. También tenemos el 32 Certamen Internacional de Poesía Mística Malagón. Es poesía, son 1.500 euros. el sexto concurso de relatos cortos Insonomia, el día 22 de septiembre. Relato, el premio, publicación en antología y 10 ejemplares. Mismo día, primer concurso nacional de cuento juvenil, Ciberconvivencia Responsable, en México. Es cuento infantil y juvenil, y de premio, computadora, tablet, material literario, viaje y diploma, solamente para estudiantes de secundaria, medio y superior en México. El día 22 también, tercer concurso de microrelatos y microvídeos, Diputación de Soria, microrelato, premio 500 euros, específicamente para sorianos entre 15 y 35 años. El mismo día, el quinto certamen de ilustración de cuentos, leyendas y tradiciones sorianas para niños, Fray Conrado Muiños. Es álbum ilustrado, infantil y juvenil, y el premio son 2.000 euros y edición para ilustradores sorianos entre 18 y 35 años. El 20 concurso de cómic para autores noveles, Ayuntamiento de Alicante. Es cómic infantil y juvenil y el premio 1.000 euros, diploma y exposición. También es específico para nacidos, o sea, para concursantes entre los 12 y los 35 años de la provincia de Alicante. El 16 certamen internacional de relatos cortos, Filando cuentos de mujer, relato, premio 1.700 euros. Este es para todo el mundo, chicos. El 20 concurso de cómic 14, cómic infantil y juvenil, premio 1.000 euros y diploma para todos los que vivan en la provincia de Alicante entre los 12 y los 35 años. Día 23 de septiembre tenemos el tercer concurso de relatos cortos deportivos, relato, premio 600 euros y obsequio para todo el mundo. El día 24, concurso literario Juegos Florales Carnaval Mil Tambores para mis amigos de Chile. Es poesía y de premio 100.000 dólares. El día 25, décimo premio internacional Artez Blay de investigación sobre las artes escénicas. Investigación, de premio, edición. Y este es para todo el mundo. Tenemos también el día 25, el 23 concurso de manga 2017 del Salón del Manga de Barcelona. Es manga y de premio 500 euros y lote de mangas y animes. Es para chicos entre 14 y 25 años. El día 25 también, el primer concurso de relatos, La Puerta de Tannhäuser. Relato, premio, 1.000 euros y publicación, abierto a todo el mundo. El 23 con premio nacional de cuento fantástico y de ciencia ficción de mis amigos de México. Es un cuento de premio 20.000 dólares, solamente para mexicanos que vivan en la República de México, por cierto. El primer premio nacional de poesía, Germán List Arzubide. También para residentes en México, es poesía y de premio 20.000 dólares. También el concurso nacional de literatura homenaje a Abelardo Castillo para mis amigos de Argentina. Un saludo porque tengo buenos amigos allí y efectivamente simplemente es para escritores argentinos residentes en Argentina. Y es un cuento y de premio 10.000 dólares. El día 25 tenemos el 14 premio de textos teatrales Raúl Moreno Fatex. Teatro, premio 4.000 euros y edición para todo el mundo. Y los dos últimos, el día 26 de septiembre tenemos el 18 premio de ensayo Carmen de Burgos, ensayo, premio 3.000 euros, y el primer concurso internacional de álbum ilustrado Beatrix Potter, álbum ilustrado infantil y juvenil, 600 euros y edición de premio, y para todo el mundo. Bueno chicos, habéis visto que esta semana en lo que se refiere al territorio de España, pues no hay demasiado, que hay bastante para nuestros amigos de Chile, México y Argentina. Pero bueno, el caso es concursar, ¿no? Y además hay concursos que son bastante interesantes y novedosos en comparación con lo que tenemos en otras agendas literarias anteriores. También deciros que el día 15 de octubre Radio Universo Literario va a celebrar el galardón, va a hacer la entrega del galardón de los premios Susurros para adultos y para jóvenes de poesía y relatos, que os esperamos allí en la Casa de Fieras del Retiro, porque va a estar muy bien y ya se está preparando todo. Y bueno, pues ya sabéis lo que os digo siempre, coger boli, papel, la tablet, el ordenador, darle rienda suelta a vuestra imaginación y crear cosas que terminen como finalistas como poco.
Como poco o como mucho, Javier, el caso es no dejar de escribir. Y bueno, que espero que nos hayas preparado otra parte de la sección tal y como nos indicaste. Recuerda que te pedimos en la emisión anterior, tanto Juan Adaliz como yo, que tenías que sacar un poquito más de información de aquel poema en inglés, te recuerdo, FJ. Así que cuando quieras, somos todo oídos.
Bueno, yo prometí a la audiencia y a vosotros que os traería un poco más sobre este poeta, que es un poeta, pues la verdad es que es no es muy conocido en España. Esta obra, posiblemente esta poesía que leí la semana pasada, sea la más conocida precisamente por haber salido en películas de cine, ¿no? Y películas exitosas además. Pero bueno, Dylan Thomas, la verdad, aunque no es conocido, tiene una vida bastante curiosa, ¿no? Y cumple el tópico total de morir joven, pobre y sin reconocimiento, ¿no? Pues mira, os cuento. Dylan Thomas nació en Gales y la verdad es que murió, como os he dicho antes, muy joven. Murió con 39 años y las características de la genialidad de este poeta inglés pues son el exceso y el caos, ¿no? Realmente, aunque es conocido como poeta, también estuvo y escribió cuento corto, guión teatral, de radio, de cine, pero efectivamente como poeta es como es más reconocido Dylan Thomas. La verdad es que fue famoso por ser bohemio y que tenía una voz cautivante, atraía a cientos de personas a sus recitales poéticos. Y curiosamente deja el colegio a los 16 años y su padre le aconseja que entre en un periódico de Gales y que se dedique a ser periodista. La verdad es que aunque escribió artículos, sobre todo críticas de cine y algún artículo suelto, ser periodista no era su destino. Entonces cuentan que cuando salía del periódico de trabajar se iba a un hotel cercano y se emborrachaba. Bueno, termina dejando este periódico, ¿no? Y se une a un grupo teatral. Entonces es cuando comienza a escribir poemas y los manda a los periódicos de tirada nacional. Y la verdad es que algunos de los poemas más importantes vieron la luz en estas publicaciones, ¿no? Es curioso que como era antes, ¿no? El tema poético. Y en 1934 publica su primera obra, publica 18 Poems, y fue porque ganó el concurso organizado por The Sunday Referee. Y entonces se publica este libro. La verdad es que la poesía de Thomas contrasta con la del resto de autores de su época, ¿no? Porque Thomas tiene una característica de un lirismo apasionado, musicalidad. En sus poemas tiene influencia del surrealismo inglés, ¿no? Recoge influencias de tradición celta, bíblicas, también habla de los símbolos sexuales. Y Thomas decía que la poesía debía ser tan orgiástica y orgánica como la cópula. Curioso, ¿no? Decía que tenía que ser divisoria y unificadora a la vez, pero que no tenía que ser privada, propagando pues al individuo en la masa y a la más en el individuo, ¿no? Una reflexión bastante, bastante poética y bastante filosófica. Y sin embargo, el resto de los poetas de aquella época se preocupaban mucho de las cuestiones sociales o por experimentar, ¿no? En la forma de la poesía. La verdad es que la actividad de Thomas no cesa y se va a la capital inglesa, se va a Londres. Y allí lo que hace, aparte de escribir poesía, se procura tener un círculo de lectores y de amistades literarias que le apoyan y con los que se mezcla, ¿no? Y en 1936, dos años después de ganar el concurso, pues publica 25 Poems, que es su segundo libro, y con este libro no solamente triunfa, sino que además se consolida como poeta ante crítica y lectores. Cuando él encuentra la lucidez, como hemos dicho, es en el alcoholismo y en la bebida, y está totalmente sumido en la pobreza, ¿no? Es pobre como las ratas. Y entonces, con esta combinación de pobreza y alcoholismo, crea unas imágenes delirantes y oscuras, ¿no? Que son las que destacan en su poesía. También es cierto que en el 36 pues estaba ahí la cosa de la Segunda Guerra Mundial, que finalmente estalla en 1939, bueno, poco más tarde, en 1939-40. Yo no soy muy bueno en historia, perdonadme. Y la verdad es que quiere alistarse, quiere ayudar, ¿no? Pero le declaran no apto. Entonces, ¿qué hace Thomas? Pues Thomas se va a la radio y comienza a ser guionista y locutor de radio.
hace para la BBC unos 200 grabaciones y escribió por lo menos 5 películas, 5 guiones de películas. La verdad es que en la BBC su principal labor es como comentarista cinematográfico. Y bueno, aparte de la radio también sigue escribiendo poemas y sigue escribiendo relatos cortos. Pero bueno, la Segunda Guerra Mundial, aunque él quería ayudar, pues mira, la pasó comentando películas de cine en la radio. Pues no sé qué deciros más. Bueno, cómo no, en 1946, como la semana pasada leímos Dentro dócilmente en esa sobre noche, aparece su obra cumbre, Death and Entrance, Muertes y Entradas. Y se va a Estados Unidos, donde hace una incursión en su guion de cine y lamentablemente pues no llega a ser jamás estrenada esta película, ¿no? En 1952 hace una recopilación de sus poemas y le otorgan el premio Foil de poesía. Es una compilación, ¿no?, donde está incluido el poema del que hablamos la semana pasada, Don't Go Gentle Into That Good Night, que, como se puede apreciar cuando lo recitamos, es una elegía hacia la muerte de su padre. La verdad es que, bueno, cada vez que la escucho o la leo me cautiva y me emociona, ¿no?, porque tiene una fuerza tremenda. Y bueno, pues vamos ya con el final de este autor desconocido, y espero que a partir de ahora más conocido, y espero que os interese la lectura de sus poemas. Dylan Thomas muere el 9 de noviembre de 1953 en Nueva York. La autopsia pues dicen que la muerte se dio a una inflamación de cerebro y a una carencia de oxígeno por neumonía. Bueno, esa es la versión oficial, ¿no? Pero como ya sabéis, a mí me gusta, después de haberos dicho lo que es conocido por todo el mundo, esto que os he contado, pues se puede encontrar, no te digo fácilmente en internet, ¿no? Pero bueno, al final y al cabo es, digamos, la vida de un autor. Pero a mí lo que me gusta siempre es indagar por debajo y me he encontrado con ciertas curiosidades. Por ejemplo, que sus últimas palabras fueron: he bebido 18 vasos de whisky. Creo que es todo un récord. Esta frase, vemos que su alcoholismo y su humor ácido, ¿no?, oscuro, pues a la orden del día. También se dice que Robert Zimmerman tomó su nombre Bob Dylan porque admiraba a este poeta. Esto, muy curioso, Bob Dylan, premio Nobel de Literatura del año pasado, admiraba a Dylan Thomas. Y bueno, vamos con lo de la muerte, porque es que me ha encantado esta parte que no se cuenta oficialmente, y es como una leyenda, ¿no? Es como, uy, esto me lo he inventado. No, pues se rumorea que en esta historia de Dylan Thomas y su muerte, se dice que un poeta borracho se lanzó a las vías del tren en Nueva York, pero antes de hacerlo le regaló uno de los ejemplares del libro Don't Not Go Gentle Into That Good Night a una joven que transitaba por la estación. ¿Qué te parece, Vasco? Esta leyenda, esta cosita, sabes, al final es lo que le da sustancia a la vida de un poeta que, como vemos, no tuvo una vida muy larga, no tuvo una carrera muy dilatada porque murió joven, pero sin embargo, si es intensa, si es totalmente individualista, auténtica, única, y tiene sus luces y sus sombras, aunque tenga una vida muy oscura, pero vamos, a mí me ha parecido, cuando he tenido que preparar para hablaros de él, me ha parecido totalmente fascinante. Entonces, bueno, pues espero que os haya gustado la vida de Dylan Thomas, que os animéis, si queréis, a leer alguno de sus libros de poemas. Y bueno, pues supongo que con estas cositas otro día os traeré también algo de algún otro autor, y si puede ser también, como me gusta a mí, con su leyenda incluida, pues mucho mejor.
Pues te tomamos la palabra, FJ Bravo. Nosotros, los compañeros y la audiencia, ya te vamos a exigir una sección nueva para la semana que viene. Y que bueno, que además lo has hecho maravillosamente bien, como siempre, y nos has sacado pues mucha más información de este autor, de este poeta, que desconocíamos en gran mayoría, y la gente, que las personas que lo conocen, pues precisamente es tal y como has indicado por la película. Y bueno, es curioso ver, tal y como has dicho, que normalmente las personas que fallecen jóvenes y están dentro de lo que son estos grandes literarios que solemos hablar, pues siempre han tenido una vida muy intensa, ¿verdad? Parece que alguien sepa, ¿no?, que su vida va a acabar pronto, y debido a eso pues tengan una vida más intensa que el resto de otras personas que tal vez pues su vida se ha alargado muchos años y han tenido tiempo, ¿no?, para ir pues formándose poco a poco y cultivándose poco a poco en lo que es la literatura. Y que ha sido un placer recuperar hoy a este gran personaje.
Y te esperamos la semana que viene, FJ. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos a seguir ahora con la sección de Juan Adalid y sus grandes poetas. Y vamos a ver qué nos tienes preparado para el día de hoy, Juan.
Buenas noches, Vaxcom. Hoy voy a hablaros de una poeta italiana. Y como es habitual en esta sección, os haré una breve reseña biográfica y además recitaré algunos de sus poemas más importantes. Ella es Angela Merini. Alda Giuseppina Angela Merini, más conocida como Alda Merini, nació el 21 de marzo de 1931 en una casa de la vía Pepiniano número 57 de Milán, en el seno de una familia humilde. Su padre era dependiente en una compañía de seguros y la madre era ama de casa. Fue la menor de tres hermanos, una hermana y un hermano que aparecen en los poemas de Merini. Alda estudió en el Instituto Laura Solera Mantegazza y no consiguió matricularse en el Liceo Manzoni al no superar el examen de italiano. Durante este tiempo estudió piano, instrumento que apreciaba especialmente. Publicó a edad muy temprana, con sólo 15 años, gracias a la protección de Giacinto Spagnoletti, que fue quien descubrió su talento artístico. En 1947, Merini encuentra Le prim ombre della su mente, las primeras sombras de su mente, y es internada durante un mes en el hospital psiquiátrico de San Rafael Turro, en Villa Turro de Milán. Cuando sale, Giorgio Manganelli, a quien había conocido en casa de Spagnoletti, junto a Luciano Erba y a Davide Turoldo, lleva a Merini a terapia con la psicoanalista Fornari y Cesare Musati. Giacinto Spagnoletti incluyó a Merini entre los poetas de su antología de la poesía italiana, 1909-1949, publicada en 1950. En 1951, por la sugerencia de Eugenio Montale y de María Luisa Spaziani, el editor Schwitzler publica dos poemas inéditos de Merini en el libro Poetese del Novecento, entre 1950 y 1953, Merini frecuenta por trabajo y amistad al poeta Salvatore Quasimodo. En 1953 se casa con Ettore Carniti, propietario de algunas panaderías de Milán. En 1953 aparece su primer volumen propio de poemas, La presencia de Orfeo, en 1955, publica además Noche Romana, Bodas Romanas y Paura di Dio, Miedo de Dios. Este mismo año nace su primera hija, Emanuela. Alda dedicará al médico que cuidó de su niña, Pietro de Pachel, la sección de versos Tu sei Pietro, tú eres Pedro, que se publicó en 1961. Luego también hay una fase denominada la locura, que a continuación os relataré brevemente. Tras Tu sei Pietro comienza un periodo de silencio y aislamiento debido a su internamiento en el hospital psiquiátrico Paolo Pini, que dura hasta 1972, con periodos en los que volvía a casa familiar, durante los cuales nacieron otros tres hijos, entre otros su predilecta hija Bárbara. Hasta 1979 se alternaron los periodos de salud y enfermedad. En 1979, Merini vuelve a escribir. Nacen, en este momento, sus textos más intensos, en los que narra sus experiencias en el hospital psiquiátrico. El libro se titulará La Terra Santa y será publicado en 1984 por Vanna Schewiller. En 1981 muere su marido y la poeta se queda sola. En este periodo entabla una relación telefónica con el poeta Michel Pierri, que en aquel momento difícil de su retorno a la literatura había demostrado apreciar su poesía. Se casa con él en octubre de 1983 y se traslada a Tarento, donde vive durante 3 años. En este periodo escribe los 20 poemas Retrato de la gaza ladra, la urraca ladrona, alusión a una famosa ópera homónima de Rossini. También escribió numerosos textos para Perry, también en Tarento terminó La letra verita, Diario de una diversa, La otra verdad, Diario de una distinta, Siempre frágil. En Tarento también tuvo problemas psiquiátricos, siempre la acompañaron. Cuando vuelve a Milán, en julio de 1986, recibió la asistencia de la doctora Marcela Rizzo, a la que dedicó más de una poesía. Reinicia antiguas amistades, entre ellas la de Vanni Schewiller, que publica La letra verita, Diario de una diversa, su primer libro en prosa, al que seguirán Fogli Bianchi en 1987 y Testamento, 1988. Merini inicia un periodo de gran fecundidad literaria y de estabilidad psicológica. En invierno de 1989, la poeta frecuenta el café librería Chimera, situado en los Navigli Canales de Milán, cerca de su casa, y ofrece sus escritos mecanografiados a sus amigos del café. En este periodo nacen libros como Delirio Amoroso, en 1989, e El Tormento de la Figura, El Tormento de las Figuras, en 1990. En los años siguientes, distintas publicaciones consolidan su regreso a la escena literaria. En 1991 se publica Le parole di Alda Merini, Las palabras de Alda Merini, y Vuoto de amore, Vacío de amor, seguidos en 1992 por Hipotenusa de amore, en 1993 La palude di Magnelli o El monarca del rey, La ciénaga de Magnelli o El monarca del rey. Y el librito Aforismi, con fotografías de Giuliano Grittini. Este año gana el premio Librex Guggenheim Eugenio Montale en la categoría de poesía, premio que la consagra entre los grandes literatos contemporáneos italianos, junto a figuras como Giorgio Caproni, Atio Berlucci, Mario Luzi, Andrea Zanzotto o Franco Fortini. En 1994 publica Titano, Armoni in torno, Amores en torno a Titán. Con 6 ilustraciones de Alberto Casiraghi, el volumen Sogno o Poesía, Sueño y Poesía, con 20 grabados de otros tantos artistas contemporáneos. Reato di vida, autobiografía y poesía, Delito de vida, autobiografía y poesía. En 1995 publica en la editorial Bompiani La paza de la porta canto, La loca de la puerta de al lado, y en Einaudi velate non pegate, baladas no pagadas. En 1996 gana el premio Varegio por La vida facile, y en 1997 consigue el premio Procida Elsa Morante. Ese mismo año se promovió en Italia su candidatura al premio Nobel, impulsada especialmente por el dramaturgo Dario Fo, pero no prosperó. Al año siguiente sería Fo quien ganó el Nobel. En 1997 se publica su antología poética La Volpe, El Espirro, La Zorra y El Telón, con ilustraciones de Gianni Casari, donde hace evidente que su técnica poética nace de lo oral. Sus poemas son muy breves, cercanos al aforismo, género que frecuentará durante estos años y que culminará con la publicación de libros como el segundo catálogo general delle edizioni, el catálogo general de las ediciones Pulgo Elefante de Schiller en 1997, Aforisme y magia, aforismos y magias, en 1999, Lettera a figli, carta a los hijos, editado por Michelangelo Camiliti, con ilustraciones de Alberto Casiraghi. Sus últimos años, en el año 2000, aparece Superba en la noche, con el conjunto de poemas escritos entre 1996 y 1999, que el autor envió al editor Einaudi y Ambrogio Borsani. Al no ser posible ordenarlos cronológicamente, las obras no estaban fechadas, los editores decidieron publicarlos por afinidad temática y estilística. La obra de Merini deriva a partir de estos años hacia una profunda religiosidad de carácter místico, alentada por su trato con Arnoldo Mosca Mondadori, quien editó los versos de la poeta en la editorial Frasinetti. A La ánima enamorada, en el año 2000, le siguen otros libros con este carácter, tres de los cuales tienen un prólogo de Monseñor Gianfranco Rabasi. Poema de la Cruz, en 2005, y Francesco, Canto de una criatura, en 2007. Todos los textos de carácter religioso de Merini se publicaron en la editorial Frasinelli y estuvieron al cuidado de Arnoldo Mosca, estrecho colaborador de la poeta a partir del año 2000. En 2002 se publicará Falle de Amore per, Loca loca de amor por ti, con una cita de Roberto Baccioni, autor de la canción para Merini, Canciones para Alda Merini. También aparece Magnífica, un encuentro con María Frasinelli, en el año 2000. Y ese mismo año recibe la Orden al Mérito de la República Italiana, con categoría de Comendadora. En 2003 se edita Più, Bella de la Poesía, Más bella que la poesía ha sido mi vida, con textos y material audiovisual de la autora. Y además, Clínica del Abandono, Clínica del Abandono, con poemas de los últimos años. Este libro reproduce, con alguna variante, el texto de Più, Bella de la Poesía, desta la mia vida. En febrero de 2004, Merini ingresa en el Hospital San Paolo de Milán por problemas de salud. Su precaria situación económica hace que los amigos de la poeta hagan una petición pública de ayuda y reciben apoyo de toda Italia. En Internet se pide desde numerosos blogs la intervención del alcalde milanés Albertini. La escritora regresa finalmente a su casa de Porta Ticinese. A finales de 2005 publicó en él Cercio di un pensiero, teatro para una voz sola, en el círculo de un pensamiento. Fruto de los dictados telefónicos de Alda Merini a Marco Campadelli y la Brigil d'Oro, poesía per Marina, las vidas de oro de Schiller entre 1984 y vieron la luz en 2004. En 2006 se acerca al género negro con la nera novela Rizzoli, en 2007 con Alda, la fábula escrito a cuatro manos con el fabulista sabatino Cia, vence el premio Elsa Morante Ragazzi. Fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Messina en octubre de 2007. Murió en Milán el 1 de noviembre de 2009. A continuación voy a leeros un par de poemas de esta genial y fantástica poeta. El primero de ellos se titula Carta de amor. Escribe una carta de amor solamente, que tenga la semilla de un gran suspiro, y después olvídala en la memoria, para que yo la pueda escuchar. De noche, cuando duermes, aunque tú no lo sabes, vengo a buscarte. Mi límite frío de sueño se compagina con el tuyo. Vivimos sobre dos desiertos que al atardecer se transforman en colinas, y desnudo mis senos en la noche, ansiosa de que tú los mires. A continuación, otro poema que he elegido de Alda Merini es el que se titula Yo sé. Yo sé que el hijo mío y tuyo nadie lo verá y todos lo verán, pero a José, ¿qué le diré? A él que llora oculto en una lágrima, en un canto, ¿qué le diré? Que tú, antes que él, viste mi soledad y con ella hiciste un cuerpo. ¿Qué diré a José, mi esposo? ¿Le diré que he sido infiel? Le diré que lo he traicionado contigo. Pero ¿cómo se puede traicionar a un hombre que es en esencia divino? ¿Qué diré a José, señor? Esta tarea ingrata, esta duda atroz, todos los hombres la llevarán en su corazón cuando vean a una virgen preñada de tu propia palabra. Espero que os haya gustado este recorrido por la vida e historia de Alda Merini. Soy Juan Adalid, que la lectura y los libros sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Tras escuchar la aportación de Juan Adalid, nos vamos a ir a la sección de Antonio Osuna, que ya sabéis que nos está preparando cada semana un pequeño relato para reenvolver las cosillas, como yo las llamo, por dentro. Y vamos a ver con qué nos sorprende esta semana. Buenas noches, Antonio.
Esta semana quiero traer algo diferente. Las anteriores fueron algunos breves relatos míos, pero esta semana quise envalentonarme un poco, también por los compañeros que tengo tan enfocados y dedicados a la poesía, sí que sentí un poco la envidia de decir, quiero lanzarme un poco a este mundo, ¿no? Y bueno, he traído una cosita que espero sea de vuestro agrado, y nada, ahí va. Quise regalarme un tiempo para mí, por fin, bajo el yugo de mi incertidumbre. Quise quemar lo no querido, convertirlo en llamas, y que mi propio dolor ya me alumbre. Quise dedicarle tiempo a mi nombre,
al niño que se escondió detrás del hombre. Quise regalarme sueños que ya no soñaba, pues soñaba con soñar y no estaba conforme. De ese modo, aprendí que en el reflejo del espejo está el icono, y ahí volví a verme solo, pero sin ganas de luchar, pues ya no luchaba con todo. Quise dedicarme, aprendí a quererme, al fin y al cabo es lo más importante. Si solo ves degradación en tus pupilas mirando tu rostro es porque solo ves la carne, y no soy solo carne. De ese ser atormentado que por todo se sintió culpable, solo quise darle el último beso a mi madre. Tranquila, seré bueno como tú me enseñaste. Quise dedicarle tiempo al arte, o a esta maldición que Antonio con el mundo comparte, y así mi alma pensé en regalar toda esta parte de mí, que ya no es parte de mi yo errante. Si todo lo que hice lo asumí prestado, yo no presumo de la miseria que gano, me da incluso vergüenza reconocer que alguien vio talento en mi dolor y creyó que eso era mercado. Vida que me has dado, talento para describir dolor que no pedí, me has obligado a saborear la pérdida del amor abandonado. Gracias por recibir mi cuerpo magullado. Quise regalarme tiempo para mí, por fin, bajo el yugo de mi incertidumbre, y ahora que preciso de los momentos concisos para componer mi yo me viene grande. Deja que me aparte, le digo a mi sombra, solamente cuando el sol no alumbra. Quise regalarme tiempo, pero el tiempo trajo pensamientos que hicieron de cama tumba, sepulcro de la culpa. Abriendo este corazón pido perdón por mi reacción adulta. Nunca quise cumplir años, soñé con cumplir sueños. Me regalé mi tiempo y mi tiempo me asusta.
Pues muchas gracias, Antonio, por estos pequeños regalos que nos haces cada semana. Y que yo de ello siempre intento sacar una reflexión. Bueno, yo es que soy una persona muy reflexiva y de todo lo que leo siempre intento sacarle algo. Hay a veces que los autores me dicen, no lo escribo para hacer reflexionar. Bueno, pues yo siempre estoy buscando ese punto en toda la literatura que leo, y ese tiempo, ¿verdad?, que todos necesitamos en algún momento y apostamos por ello y seguimos persiguiéndolo. Lo has dejado muy bien reflejado, Antonio, y que estamos encantados con recibir estos pequeños regalos cada semana. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por todo. Espero que tengáis una gran semana por delante y nos escuchamos el próximo miércoles. Un saludo.
Hasta la semana que viene, Antonio. Y bueno, queridos oyentes, ahora vamos a pasar a escuchar el recital que se celebró en Almagro, ese recital poético Noche de Almagro, celebrado en La Veleta. Darle la enhorabuena a esta organización por esos maravillosos recitales que nos van ofreciendo a lo largo de todo el año. Se celebró en julio, ya sabíais que os habíamos comentado que era un recital de 4 horas, donde nosotros lo pasamos estupendamente bien. Y en esta parte que os traemos hoy, pues podéis escuchar tanto a FJ Bravo como a mí recitar unos de nuestros pequeños versos para todas las personas que en aquel momento estaban allí con nosotros y disfrutamos de su poesía, porque también hubo muchos grandes escritores y grandes poetas en esa noche, todos unidos por una misma pasión, que es la literatura. Y qué tal, y como os prometimos en julio, os traemos la segunda parte y esperamos que disfrutéis de ella.
Necesito decir quién soy, así me lleno, un ruido grande, un escabroso jardín con todas sus equívocas sombras. Muchas gracias.
Hola, gracias a Jesús y gracias a La Veleta, a todos los que estáis aquí. Soy María Guibernau, vengo de Madrid y me voy a quedar otra noche más, aparte de esta, porque me he enamorado. Voy a leer el primer poema de mi segundo libro, que ha salido hace poco, es muy recién nacido, se llama Poesía, y es como yo entiendo que salen los poemas. En el siguiente me acompañará Kaya, que está muy guapa de rojo. Poesía. Como una mujer al romper aguas, empujo las palabras que tiene la imperiosa necesidad de ver la luz. Cada ataque de inspiración es lo más parecido a un parto, a veces incluso con dolor. Pies descalzos. Dejó de sonar la música y un silencio atronador lo inundó todo, pero los pies descalzos continuaban danzando sobre los pedazos del alma rota, sangrando y bailando en el silencio, como si al no cesar la danza el dolor fuera a menos. La garganta rasgada trató en vano de repetir el canto, solo fue un sollozo ahogado lo que salió de sus labios. Cerró los ojos y al abrirlos un torrente de agua y sal resbaló sobre su pecho. Sollozo, los pies incansables bailando para el vacío en el silencio. Si preguntas por mi tiempo verbal, te respondo presente, que soy, que respiro, que vivo, que sueño, que me mantuve demasiado tiempo en pasado simple y lloré, grité, enfermé, perdí, que me fui haciendo gerundio, huyendo al mar, recomponiendo, pensando, construyendo, curando, esperando, dibujando un futuro incierto, repleto de harés, dirés, sentirés, recuperarés, tendrés que se estrellaron contra las olas de los acantilados. Así que ahora es mi tiempo. Hoy, aquí, improviso, miro, siento, bailo, sonrío, pienso, escribo, hago tiempo presente. ¿Estás bien, Arriquita?
No te has hecho
no sé si la de esta.
Cógete esa. La otra que se ha roto era también así de rejilla.
Sí.
No lo sé.
No, cógete esa.
Sí.
No lo sé, cógete esa, pero vamos. Está bien.
¿Estás bien? No, me río, que me pega un susto.
Yo creo que mejor que te cojas sola, ¿no? Estas parecen más...
Vamos. Esto se llama Sin cuerdas.
Esta no se va a ir, ¿verdad?
Desgastaba las noches en insomnios, borrones de tinta y cuentas nuevas.
Cámbiatela, que
se alimentaba unas ganas que terminaba desayunándose al amanecer.
Son de la remesa.
Las palmas de sus manos estaban abrasadas de tanto ponerlas al sol. Y en el pecho, cada vez más invierno. Y los ojos un desierto de lágrimas. Y el estómago, cementerio de mariposas. Tenía una guitarra sin cuerdas recordándole que no podía bailar sin música, ni siquiera sola. Se abrazó al mástil y dejó que sus labios la despertaran, que sus manos apretaran las clavijas y le removieran las entrañas. Tragar, tragar, beber a pequeños sorbos, sedienta primero, como la tierra yerma abriéndose en grietas para recibir las primeras lluvias. Después el torrente, seguir tragando, colmarse el vaso, encharcarse, inundarse, intentar escupir, ahogarse. Y comprobar que las peores guerras son las que una misma mantiene con sus propias entrañas. Este, otro y termino. No te olvidaré nunca, dijiste, hasta siempre. Y me dejaste con las lágrimas columpiándose en las pestañas, la esperanza tiñéndose de verde a negro, un nudo de desolación recorriéndome las entrañas, parálisis en el pecho. La puerta se cerró a mis espaldas y me asomé al abismo de tu falta con tanto vértigo que tuve que sujetarme a los pocos restos de cordura para no enajenarme por completo. No te olvidaré nunca, retumbando en las paredes de mi cráneo y erizándome la piel el recuerdo de tus labios. Hasta siempre. Después, silencio, no ser, no estar, no aparecer, hacerme paréntesis pequeño y casi imperceptible garabato en la intachable novela de tu vida, cerrarme sobre mí misma aguardando el regreso del latido y diciéndote hasta que la vida quiera. Trasluz. Termino y gracias, esto está siendo muy muy bonito. Si me pones al trasluz, verás que nunca te mentí, que soy más frágil de lo que se me adivina, que tengo algunas goteras por las que se filtra la lluvia los días de tormenta, que existen cicatrices porque no sé vivir sin luchar por lo que me provoca latido, que prefiero la mirada sincera al reflejo de un espejo, que camino erguida y sobre tacones porque me doblegué demasiadas veces, que me riega la piel el deseo y soy incapaz de negarle lo que pide, que me recorre sangre ardiendo, bombeándome las venas, moviéndome por pasión. Si me miras a los ojos, verás que no fue fácil llegar hasta aquí, pero estoy, y soy la misma, si me pones al trasluz, o si no. Muchas gracias.
Sí, ¿no? Bueno, me llamo Miriam y vengo de Sevilla y la verdad es que anoche me metí a la cama pensando que tenía que llamar a Jesús para decirle que no venía porque estaba súper cansada y la verdad es que estoy impresionada de, vamos, estoy encantada de atardecer aquí con vosotros. Muchas gracias. Vale, yo voy a leer poemas de dos libros, unos muy antiguos, voy a empezar, son algunos, bueno, de diferente, vais a ver un poco diferentes. Este tiene que ver con el mito de Don Juan, que se llama Quizá. Quizá nunca te has ido porque nunca viniste. Quizá nunca has estado cuando estabas aquí porque estabas allí. Y yo me confundía, pobre Inésita Cursi. Y cama no era cama, sino diván de amiga. Y Henry James y Barthes nos miraban perplejos, sintiéndose citados entre risas y amagos de saxo, digo sexo. Pobre Inésita triste, Cursi Inésita tonta, boquiabierta delante de la tumba de ese que jamás existió. Perdón, pero sigo perpleja, tonta y hasta tristona a veces. Necesito otras gafas y hasta otro sonotone. Quizás solo era saxo. Vamos, digo yo. Ese se llama Anochecer en el Barrio Rojo y de Ámsterdam. También es un viejo. Las notas del carrillón de Udekerk se desparraman góticas. Una puta en su traje de faena barre algunas de las que han caído justo enfrente de su expositor. Pesa más que las de la calle principal. Es más vieja. Quizá pague menos por el alquiler y su calidad sea la idónea para los que las prefieren gordas. Una polla de un escaparate y un sex shop da vueltas al son de la melodía de las 8:30. Riela en el temblor rojo del canal. Anoche, prohibido hacer fotos a las putas y dar de comer a los patos. Ese también es viejo. Arrojar versos contra la pared que se alza insidiosa entre el deseo y el mundo. Abrir palabras canales que dejen fluir algo así como el amor. Algo así como el amor. Solo eso. Como un cante de ida y vuelta. Horas completas, pero no has llegado, ¿no? Empiezo ahora con el segundo libro que he publicado, que se llama Exilios hacia el azul, y empieza con un poema muy largo, pero yo solamente voy a leer un trocito. Se llama Exilios. Me fui desposeída del manto de los azules, de los ocres, del verde entreverado con deseos rojizos, del milagro de los crepúsculos en los que a veces el dios de la desesperanza invocaba las grietas donde se ahogaría, para un siempre quizá, la esperanza de las lluvias de abril. No pasa nada si no aplaudimos tampoco, ¿no? No me llené la garganta la emoción amarilla de los girasoles hacia la penumbra de otros inviernos deshabitados y hacia los campos de olivos en los que se refugiaba el miedo. Me hilvano en versos como paridora de huevos güeros, habitada de ausencias, solo resonantes voces de mares descubiertos un día en unos ojos que aún no adivinaban el vértigo hacia esa catarata, hacia la que avanzan mis palabras con la vida adentro. Era entonces un olor a tomillo acariciado en los mediodías, el que auguraba nacimientos que, quién sabe, quizá hayan tenido lugar en cualquier otro universo paralelo. No culpes a esa mujer desmadejada si no te supo dar la magia del silencio cobrizo que se apodera de un corazón de niña esperando a que nieve. Ella no sabía entonces de su fardo de aullidos y siglos de aridez en la garganta. El otro día, cuando leía, me entró un ataque de risa porque es todo como muy triste. Bueno, luego remonta, quiero decir, es que es un exilio. Yo poético está, pues tanto. Vale. Otoño. Y mientras tanto, un otoño tardío acechaba detrás de las sábanas tendidas y la evanescente certidumbre de septiembre. Y ahí estamos de nuevo, rendidos, otra vez esperando un aguacero. En aquella ciudad de tristeza prohibida por decretos, las palabras se entranciaban pegadas a los días como afanados hámsteres, emulando la eternidad de un calendario de efemérides idénticas. Los árboles se soñaban protagonistas de jardines antiguos, las mujeres se pintaban sonrisas de lunares encima de la bulia, y las lluvias de otoño no refrescaban el declive que estío tras estío se acomodaba en las plazas. No me quiero pasar. Hay bocas que abaratan la ternura y nombran pozos en los que se ahoga la rosa. Y hay manos que surcan cuerpos como sembrando la guerra y cosechan huecos donde depositar su hastío. Voy acabando. Palabra. Palabra escafandra adentrándose en las caras ocultas de las lunas. Palabra amedrentada ante la negritud más allá de los umbrales. Palabra llave. Palabra eclipse. Y termino de otros dos. Me regalo esta tarde de paréntesis y tranvías en estado de demora permanente. Me regalo este ocaso de sonrisas en idiomas ajenos, de soles ateridos en el horizonte de las incertezas y otras fruserías. Me regalo esta tarde de tráquea deshabitada como una trompa tras una resurrección. Me regalo vaciada después del baile salvaje de las entrañas, empujando la rueda de los no días. Entre las entretelas de todos los entreactos, aun sin el traje apropiado, me obsequio la sorpresa de un crepúsculo gélido exento de palabras. A pesar de los abrazos de mancos mutilados de guerra. A pesar. Moldearse un universo a tientas con la arcilla del deseo cuando la noche aprieta. Palpar oscuras bocas. Contornear los cuerpos con dedos desordenados. Abrir las corazas en canal. Dejar que el mundo penetre en el hígado. Conjugar después, por la mañana, algún verbo en presente. Y olvidar. Y para que veáis que Sirius no termina tan mal. Acaba con un poema que se llama Llegada. Y dice, un día, la planta de los pies empieza a sentir la blandura de esa tierra extrañada y ajena. ni viento de levante ni aguaceros han conseguido borrar todas las huellas. Todo lo amado está aquí. Muchas gracias. Jesús, te invito, gracias, que me tenéis súper genial.
Bueno, los micrófonos no son los míos, ¿se me escucha? Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Jesús. Jesús. Qué nervioso te pones y qué bien escribes. No te pongas tan nervioso. Porque salga como salga, aunque se rompan las sillas, que espero que no le haya pasado nada, pobre hombre. Lo que haces tiene mucho mérito. Y reunirnos aquí a todos y organizarlo todo. Tú sabes que para mí era muy especial recitar aquí. Yo soy Ana María Arroyo, vengo de Valencia, pero nací aquí en esta tierra. Crecí en un pueblecito que se llama Daimiel, que está aquí al lado. Y tengo un pequeño nudito aquí, porque lo que voy a leer es para la persona que me dio la vida y que me enseñó a ser lo que soy aquí en estas llanuras. Mi madre acariciaba infiernos con las manos gastadas. Rezaba por instinto cuando el miedo. Lloraba a escondidas, tocando mis quejas entre los rizos. Sabía hacer de maga, convirtiendo el pan duro en un manjar que olía a uvas recién lavadas, y conservaba la belleza intacta en los labios. Mi madre sacaba estrellas del bolsillo, vacío de perlas, y me hizo así. Gracias, ha caído bonita. Bueno, y ahora de el último libro que tengo aquí, mi querida editora también, Amelia y amiga, que sí, si no fuese por ella, Lola, no serían como son, ¿verdad? Un poemita. Si lo encuentro, estas cosas pueden pasar. Pobres los venenosos que no huelen el látigo de mi lengua. Aquellos que me verán desnuda, recitando, abrazada al árbol más viejo de este bosque de lobos disfrazados de corderos sin sueño ni almohada donde latir. No callan sus bocas muertas, privadas de sal. Una lástima que no sepan ver la grandeza de la niña que hablaba con las paredes y sabe ser mujer de vientre fértil sin herir. Yo dos más y termino, porque además son cortitos, no se titulan y se hace todo un poquito morote. Es algo que me pasa cuando recito. Sigues habitando todos mis segundos en blanco. Esos interiores donde las letras no son un regalo, siguen aquí para ti. Cada eco de tu voz termina rozando mis labios. Ya tienen el hábito adquirido de amarte. Te convierto en letra y es un acto de violencia interminable. Ningún reloj detiene esta impureza. Ningún final transcurre feliz, tan solo soportable. Y tú, no te irás nunca de este tiempo monótono hasta el hartazgo. Y yo siempre esperaré aquí a ese dolor que sabe caminar por mi piel, a una nueva caricia o a una repetida de las de antes. Y yo lo siento, pero me he dejado los tristecitos para el final. Lo siento, sé que es una crueldad, pero es que si no tampoco era capaz. Los voy a leer seguidos. No es necesario, es verdad que aplaudamos entre poema y poema. Y no pasa nada. Bueno, voy del tirón. Una silla resonando en las baldosas del patio. Y tu pecho latiendo. Habito en tu regazo de nuevo para mecerme en aquel verano. Soy pueblo que viste blanco las casas y encala la vida. Amparada por las estrellas y la caricia de tu voz, tan segura contigo y tan ajena al futuro, mis segundos entre estaciones, noches y trenes. ¿Y de dónde dejo de crecer? ¿Y cómo retrocedo solo unos instantes más para seguir viajando contigo, madre? Tenías tanto miedo al fin, al abrazo de la soledad, a lo intransitable, que ahora te imagino niña, sin ocultar la sonrisa despreocupada y con la fuerza intolerable de la juventud, eternamente viva y pura, sin guerra, sin miedo, sin hambre, como la brisa al vuelo, infinitamente libre. Así, necesito imaginarte así. Así. Lo siento, es triste, pero va el último. Tú lo sabes, ¿verdad? Tengo que hacerlo porque ella quería estar aquí cuando terminase su vida, la vida. Yo soy una pequeña refugiada de corta distancia, que digo yo. Y ella está allí porque su vida estuvo allí y yo la tengo que traer hoy con este poema. Lo siento. Termino. Sostienes entre tus manos nuestra carta. Hay tanta paz en tu quietud que casi podría ser un ángel. Eres mi ángel y mi palabra y mi abandono. Tú, sin ti. Faltan unos minutos para no verte. Busco en todos los relojes algo más de tiempo. Yo tardaré en olvidar este adiós, toda la vida que tú necesites. Ya me he llevado las flores. No te gustaba verlas morir. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Yo soy Nieve Fernández, soy de Almagro. Y también, a mi modo, pues quiero daros a todos los poetas que habéis venido desde lejos la bienvenida como almagreño. Como también se está hablando, bueno, pequeño homenaje a los editores, también de los libros que voy a leer, os digo que voy a leer un poema de una antología que se llama Cantos para el Viento, recién salida de la imprenta, de la editorial. La editorial Poesía Eres Tú, que, bueno, ahora después hablo un poquito más de ella. De la editorial Edoria, Picnic. También un poema para niños. Lo siento, yo a donde voy también tengo que dejar mi semillita de literatura infantil. Y finalmente terminaré con la editorial Vitruvio, sobre la nieve. Estos dos últimos libros salieron hace un par de años. Bien. De Cantos para el Viento, decir que es un libro que está a favor de, bueno, contra la lucha del cáncer y bueno, realmente uno de los coordinadores, que es Rafael Morales, hijo, ha fallecido su esposa hace también unos días y justo coincidió con la presentación del libro en Madrid. Bien, me va a ayudar a Caída en la ya expresando con su precioso cuerpo. Y simplemente decir que hago como un modo de respuesta de un poema que es de Rafael Morales, padre, que es Cancioncilla de amor a mis zapatos. Los poemas, los poetas teníamos que hacer un poema tipo de respuesta. Y se llama Hay un hombre descalzo. A un familiar que me dejó la última imagen de sus pies descalzos. Sin zapatos hay un hombre con los pies descalzos, fríos. Los cordones y su nombre deshizo en nudos y en bríos. La vida es desatar lazos, anudar el cruel destino, luego levantar los brazos y rendirse al desatino. Un hombre descalzo muere junto a sus zapatos viejos, los que calzarse bien quiere y caminar lento y lejos. Que estaban por aquí. ¡Ay, bien! Muy bien, sentaos, por favor, sentaos, que este poema es para vosotras, especialmente para vosotras. Es la tabla de multiplicar. ¡Una tabla guay! Sí, venga. ¡Una tabla guay! Sentaos ahí los niños, muy bien. De momento, escuchad la tabla de multiplicar, ¿vale? A ver si os gusta. Bien. Una tabla guay. Cero por cero es igual que cerrar los ojos y no pensar en nada. Uno por uno es cuando estoy solo en mi cuarto. Dos por uno es darle a la mano al niño, o podéis dar la mano si queréis, al niño o a la niña que le gusta. Dos por dos es casi un equipo de baloncesto. Dos por tres es el equipo de baloncesto y un reserva. Dos por cuatro es mi pandilla del verano. Dos por cinco es lo que más deseo en los exámenes. Dos por seis son los huevos que compro en el supermercado, precios a la mano. Dos por siete son los años que quiero tener, que quería tener, y falta mucho. Siete por dos es lo mismo. Mi primo los cumplió y le dieron una moto de regalo. Cuatro por cinco son los libros de aventuras que he leído. Seis por diez son las canas de mi abuelo. Un niño por otro, o una niña por otra, es amistad redonda y no cuadrada. Un millón por mí son las estrellas del cielo si estoy triste. Y un millón por ti, y por ti, por todos vosotros, son todas las veces que nos reímos juntos. Muchas gracias, chicas. Gracias. Y ahora nos vamos a la nieve. Con mi nombre quise hacer un homenaje, bueno, pues aquí nuestra Virgen de las Nieves, yo me llamo Nieves, aquí os vais a encontrar a Nieves cada 20 centímetros, os vais a encontrar una chica que se va a llamar así. Bien, pues en este libro sobre la nieve va siempre todo referencia a la nieve. No hace falta que aplaudáis porque son muy breves y los voy a ir leyendo muy de seguido. La nieve y Dios. Yo creo en Dios a ciencia cierta, aunque la nieve me venga disparada. La nieve y Dios, Dios con la blanca nieve, y yo secándome mi corazón de alas. Poetas de la nieve, ayudadme, poetas, los que estáis bajo la nieve helada, que soy continuación de vuestras almas, un suspiro de versos, un pequeño matiz de la palabra. Un futuro de nieve. Ya es hora de pisar la nieve blanca, la nieve de raíces impolutas, la nieve de altas ramas colgada, y caminar sobre mis propias huellas, dejando al horizonte lo infinito, dejando en el camino la mirada. Nieve en febrero. Nací en febrero, cuando la nieve crece y se esconden las violáceas manos, cuando se siembra el frío por los campos y se guardan los soles en despensas vacías o en los huecos armarios. Nací en febrero, cuando mis padres reían y elegían los copos más ingenuos en la fresca alacena de sus jóvenes años. La nieve y yo. Sobre la nieve pura van cayendo mis pasos hasta el cálido invierno que derrite mis primaveras horas. Como algodón herido modifica el paisaje en mi locura. Vuelve a caer la nieve mientras me hago testigo de su real aurora. Brindis nevado. busco la nieve de mi lechosa infancia, que la memoria me ofrece en su blandura. Pero no encuentro montañas donde pueda guarecerme de estos siglos o aguaceros que me caen por la espalda. Busco la nueva blancura y el color negro me asiste en la noche vespertina. Busco la nieve en tus ojos y jugando al escondite, luces, sol en tus retinas. Por la nieve, por la noche, por el sol, por tu sonrisa escondida. Por favor, guárdame bien el secreto de la nieve recogida. Nieve con apellidos. Aquí aparecen todas esas nieves que estaban cada 20 centímetros, pero van acompañadas de apellidos que para mí han sido muy importantes a lo largo de mi vida. Muchos lo vais a reconocer. Nieves Cruz, Nieves Infantes, Nieves de la Vega, Nieves Espósito, Nieves Rodríguez, Nieves Murciano, Nieves Gómez, Nieves Cerrillo, Nieves Alonso, Nieves Machado, Nieves Alfaro, Nieves Fuertes, Nieves Almansa, Nieves García, Nieves Oñate, Nieves Cervantes, Nieves Calero, Nieves Aguirre, Nieves Alcaide, Nieves La Espada, Nieves del Campo, Nieves Calderón, Nieves Arjona, Nieves Martínez, Nieves Alberti, Nieves Nieva, Nieves Güero, Nieves Martín, Nieves Serrano. La nieve sepulta siempre al apellido con los copos de voz de los nombres heridos. Y creo que voy terminando, creo que me están cronometrando por ahí, si no veo una mano levantada, sigo. Niños con nieve.
Gracias.
En las aceras, nieves con pasos de muñecas, nariz de zanahoria, rostros de feria. Polvo de nieve para plumeros viejos y escobas de desván, bufandas de polilla, gorros de paja. Y en la boca, media sonrisa helada, tiene un futuro, de una dulce naranja. Nieve de infancia, amontonada en bloques de otras bolas, muñecos o montañas, con algún sabañón. Y el sol, al poco tiempo, derretía los sueños que la nieve fugaz nos encendía en nuestras níveas manos. Un aplauso para ellas. Muy bien, muchas gracias. Lo estás haciendo muy bien. Vamos para el siguiente, ¿vale? Bien. Lo de Acaída estaba, bueno, creo que ensayado, pero esto no, seguro, ¿eh? Bien. Hilos de nieve. Escuchad, ¿vale? Copos de leche, copos de pan, copos de fantasía. Postal nevada que refresca los ánimos de una niñez cautiva. Tras los visillos blancos, la nieve hace festón y cañamazo. Bordas sonrisas, en tiernos bastidores, con agujas de seda, dedales de esperanza y azúcar en las venas. Por la tarde, la nieve borda cortas pisadas de vainica mientras un sol de frío se desvanece cálido. Y voy a por la última, ¿vale? Último poema. Vamos a por el último, chicas. Colocaos en vuestros sitios, vuestros puestos, ¿bien?
Qué mejor que yo.
Ahora nos vamos al cole, ¿vale? Escuchad, que nos vamos al cole. La escuela se ha hecho nieve. La nieve ha llegado hoy hasta el patio de recreo. El jardín está tan fresco, los árboles con sombrero. Los niños se han puesto guantes y el profesor mira al cielo. Si sigue nevando así, vacaciones por mal tiempo. Los niños chillan y saltan alrededor del brasero. Todos en fila y al patio. Se permite disparar munición de nieve al pelo. Se permite disparar munición de nieve y años a las sienes de mi pelo. Munición de la memoria, munición de los recuerdos, batallas de nieve ingenua, batallas de malos tiempos, batallas de corta vida, munición de nieve y años hacia mis canos cabellos. Muchas gracias.
Sorry.
noches. Un placer esta tarde, esta velada. Está siendo impresionante. La verdad, no tengo palabras. Muchas gracias a Jesús, el alma de todo esto, y a Luis Molina por darle esta vida a la velada. Pues yo, después de la ternura de Nieves, me da miedo leer esto, porque es tela marinera. O sea, se titula Cuatro muertes, así que os podéis imaginar. O sea. Cuatro muertes son mi casa, mi cuarto, el quejido y los misterios. Cuatro muertes, jinetes quejumbrosos y pesados delineando mis perfiles. Móviles muertes sobre el cuerpo. Precoz vejez en mis contornos, desde los bordes negros de este corazón. Cuatro muertes que abrazan todos mis silencios, mi pena más honda y absoluta. Estos calambres feroces dentro de mi vientre. Me muerden, me devoran los pulsos, las palpitaciones, las vocales. Cuatro muertes enramadas besándome los ojos, cubriéndome los miedos, deteniéndose ante mí y navegando hasta el fondo. De este secarral que desmorona todas las dunas, todos los futuros. Cuatro muertes en cada miembro almidonado que poseo, cada brazo, cada pierna, alcanzando a mi laringe de soslayo, a mis ruinas diminutas, sumatorias. Cuatro muertes me rodean, me persiguen, me evaporan la alegría del momento, de este reloj perezoso que no lleva a ninguna parte. Cuatro muertes. Cuatro perlas anaranjadas, matadoras, desde el fondo erial seco y palpitante. Cuatro muertes encrespadas desde mis mejillas hasta el negro manantial de mis ovarios. Cuatro muertes en las manos, en el pelo, en los pasos denostados, en las brújulas que me llevan y me dibujan esta ruina. Cuatro muertes, como aquellas cuatro esquinitas que tenía mi cama, ya sin ángeles, sin nadie que las guarde y las aliente. Cuatro muertes tan solo, sencillamente eso, a borbotones cubriéndome las alegrías, los dolores, los besos de mi madre y la pureza de este porvenir desgastado que es un aspa girando a dentelladas. Cuatro muertes en cruz entre mis cejas. Muchas gracias. Y bueno, ya lo demás es más amable. Bueno, bastante así.
¿Han entendido? Les ha gustado la colaboración.
Y un aplauso para ellas, porque la verdad que es más, lo hacen todo más amable. Bueno, como el amor es también cosa de casquería, tengo por ahí uno del hígado que creo que no voy a leer, porque si no ya es como muy triste. ¿Lo leo también? Bueno, pues yo leo. Leo primero el amable, ¿no? Que es el corazón. No, primero leo el hígado. Pues bueno. Leo el amable, ¿no? Porque como ya lea el hígado, ya os puede dar algo. Este se llama tiza blanca. Química de tiza blanca para impulsar un corazón. Eléctricos perfiles y enigmáticos misterios su anatomía. Porque por él vivimos y morimos. Y en él recaen todas las culpas y miserias. Hombres de mal corazón dirigen el mundo. Hombres de buen corazón se mueren de hambre. Mujeres de turbantes tornasolados sobreviven al corazón de sus hijos. Mujeres descorazonadas recorren el mundo. Niños y ancianos de corazón enfermo se malogran por el camino. Y los enfermos de oscuras ambiciones destrozan con sus actos su propio corazón. Pero es en un día de magia circular que unos dedos de tiza blanca te alcanzan irremediablemente el corazón. Y no hay en el universo impulso más feroz ni eléctricamente más hermoso que aquel que te subyuga. Y ese día, si esos dedos de tiza blanca nos dejan su mensaje monocromático en los perfiles de las aurículas, madrugará la aorta con voz de pájaro y los ventrículos al unísono nos volarán alegres dentro del pecho. Química de tiza blanca para impulsar un corazón. Y no hay milagro más hermoso. Bueno, y el del hígado que no lo soltamos.
lo que queráis. Yo, si queréis, os lo leo, pero vamos, yo os digo que es el amor, vamos, es las vísceras y el amor es que van muy unidas. Lamentablemente, o bueno, deberíamos ser más racionales, pienso yo. Pero es imposible, los poetas, es imposible. El hígado sufre con la duda. No es solo una víscera que crece esponjosa en el costado si lo cortan, o el bisturí lo arrasa y luego lo suturan. La duda del amor puede herirlo o matarlo. Ondea irregular en nuestro vientre cual bandera de luz tan necesaria, y derrama su hiel a borbotones. La sangre entonces se espesa y se coagula, porque humanizar ya no es sencillo ante esta tristeza, ante el viento huracanado y tus ausencias. Purificar que el alma se equivoca y regresa al punto de partida. Quizá la ebriedad de los finales o de este comienzo tan nuevo y doloroso, cuajado por el vino y la incertidumbre. El ruido de la calle es entonces cuando asalta al hígado como un huracán enfurecido, y la noche más profunda de bilis derretida se resuelve un erial extraño y solitario. Aún así, no debemos descifrarlo. Son los flujos de la vida los que ofrecen el camino y derriban la insensatez de los tejidos. Bueno, ya para terminar, un poema para mí muy tierno, es uno de los del primer libro que publiqué allá en el año 2006, y son cosas que siempre nos preguntamos a lo largo de la vida. Quisiera saber lo que no he sabido nunca. Saber de los mares extendidos del mundo, de los países abiertos entre altas montañas, de la vida de gentes en lugares lejanos. Quisiera saber lo que olvidé algún día, allá en mi niñez, perdida en las sombras, allá en los andenes del tiempo marchito, con aroma a horas muertas y pan dulce. Quisiera saber qué fue de mis amores, aquellos que un día me rozaron el alma, de los besos torpes entre los labios, de los sueños, del deseo y del amor primero. Quisiera saber de todos los amigos, de los que fuimos al patio buscando mariposas, de los que quitan la vida en su impulso incesante, mar abierto de oleajes repetidos, en los que quisieron ser todo conmigo, detener el reloj y parar a la infancia. Quisiera saber dónde quedaron mis letras, los primeros garabatos, las primeras palabras inventando el mundo, y los poemas azules, aquellos en el viento enredados. Quisiera saber tanto de esta vida, que creo no tener equipaje suficiente, ni destino cierto que me acompañe a encontrar todas las palabras que me asedian. Quisiera saber tanto en esta vida, que no tengo el tiempo necesario para emerger de nuevo como alondra y recorrer el mundo en búsqueda incesante. Muchas gracias.
Buenas tardes, noches, atardeceres bellísimos. Muchas gracias, Jesús, por haber montado esto y el atardecer incluido. Soy Amelia Díaz. Amo tanto la poesía que hace 5 años cogí todos mis ahorros y monté una editorial de poesía. Por eso Lola y Ana María lo han nombrado. Bueno, mi parte editora dice que si os ha gustado y tenéis los libros. Los caminos del desaprendizaje están pintados con gamas de gris. Cada día es un escalón que suben 2 pies descalzos para bajarlos después de muerte malheridos. ¿Dónde se esconden los recuerdos que dejé sobre la mesa? ¿Qué medicamento me toca olvidar a las 3? Hija mía, canta las canciones que regresan del pasado. Son los himnos de una infancia que ahora me consuela. Y abrázame mientras llegan el aullido y el lobo, el brutal mordisco que hará silenciar toda mi música. El libro trata, lo habéis visto, lo veis enseguida, sobre el Alzheimer. Estoy cuidando a mi madre con esa enfermedad Voy a leer dos poemas del principio y tres del final, pero preferiría hacerlos de tirón porque no sé hasta dónde voy a llegar. Que me pides otro beso y me desarmas, y arrastro la sonrisa hasta los labios, mientras sube un rayo por mi brazo que descarga dientes en el corazón. ¿Cómo se decide entre la no vida y la vida corta, entre punciones y placebos, mirando tan cerca tus ojos de sal? Son los abrazos de las 8 de la mañana, la siembra de las flores venideras, pétalos escondidos entre libros, que traerán tu aroma un día de gris. Que te volviste mi niña en una historia no contada, que en mis noches infantiles olvidaste prepararme para ser tu madre, madre, y ahora no consigo dirimir entre la no vida y la vida que nos queda por vivir. Cuando caminamos juntas, tu brazo en mi brazo, agarrada con fuerza, con el temor al vacío, a caer en el agujero, agarrada con zarpa y con púa, clavados tus dedos en mí, haciendo que acuda la sangre que compartimos desde hace 57 años, madre, agarrada al abrazo desangelado, ahora que regreso nocturna, ahora que regreso lunar, y busco el abrazo caliente, el abrazo de sosiego y consejo, el abrazo de ternura, madre, lo busco en la máquina del tiempo, en la almohada herrumbrosa, y solo encuentro tu tristeza, ahora y siempre, madre, ahora y siempre infeliz, ahora y siempre, madre mía, donde nunca te tuve, madre, donde nunca te tengo. Cuando tú te hayas ido, cuando devengas luna y tristeza, ¿qué permanecerá en la luz, en los naranjos y el mar? Pasearé la misma arena con la tibieza inventada y quedará cruel un instinto de rutina y existencia. Pero ya no seré de nadie, ni tronco, ni rama, ni hoja, huérfana por siempre en tu sol deshabitado. Si llego hasta el ocaso indiferente, si me deshago en barro o penitencia, si me adentro en lo oscuro sin memoria, dime, ¿qué será de la casa de mi madre? ¿Qué sentencias pronunciarán los mudos? ¿Qué péndulo dejará de batir? ¿Y si no alcanzo la fuente y la palabra? ¿Y si el silencio? Todas las habitaciones guardan un saco de huesos desgastados, y no me refiero al desgaste que sufren las nubes en su roce de aire, ni a la costra de sal que dejan las olas en la piel de la playa. Me refiero simplemente al llanto, ese que vive y derrama toda la vida acumulada en una gota de mar. Al fin y al cabo, todas las habitaciones son iguales, las mismas ventanas tristes, las mismas vistas serial, los mismos pijamas esmerados donde asoman las miradas que resisten tras los ojos vacuos de los arcángeles. La muerte, después, solo será un recorrido cuántico hacia una carta de amor. Gracias.
Yo vine a cantaros. Yo vine a cantaros porque... porque yo vine a cantaros. Mi huella o yo. Esto es... huella o yo. Esto no me hace don ni me hace doña. No hay catalepsias ni ataque miserable. Solo soy macedón en tu Macedonia sin catarlexías hasta que mi ser hable. Ahora siento que no solo a por todas, que tal vez tú siento que por eso vamos a por todas. Aunque me suman un mes tenue, lo que me llena también dejo que me extenúe. No estorba si me vacía, no hay vacuidad, todo esto va hacia lo que me va a cuidar. Necesito ir misión tras misión, no seremos mediocres sin esta transmisión como medio, creo. Que si me retratas, me retractas, y este enlace no está en la fe. Seguimos en la bitácora azar, donde está corazón pequeño y habita coraza. Un caparazón como vida. Cuando no se siente ni capaz, razón, ni conmovida. Esta mirada perdida hace que mis ojos se encuentren. Por eso en este espejo versus verse, versus verse. El lenguaje que aquí ejercito es el ejército que me realista. ¿A qué? A ser realista. Si esta vida real e insta a lo fundamental, el salir aquí fuera y quitársela fundamental. ¿Alguna vez os conté esto? Miren, pregunté y nadie contestó. En el tránsito al transistor todo este contexto. Con vosotros converso, conversos, contextos. Es que así no me derrumbo. Derrumbo un vocablo. Tú te has fijado, yo no solo con mi boca hablo. No solo en mis vocales. Locas consonantes que hago con estas cuerdas vocales. Quiero que con tu cabeza loca locales. Este lorcales vio de locales en locales. Van de festival en festival. Sin escuchar, movidos por su fe. Estival. Ya sé que tú solo querías bailar, introspección textil, aquí se va a hilar con fe, confeccionar, magia, estrategia, como en el aquelarre aquel, la red, por los dos está tejida. Siempre pensando en haceros pensar, y el pensar haceros es tan difícil como pensar haceros. ¿Qué os puedo ofrecer de mí? ¿De mí qué ofreceros? ¿De cualquier tesoro dieces, de mi que ofreceros? Disipa el criterio de griterío, todo ese meollo que no me oyó, el putrefactor, putrefacto y nimio. Este concepto es de los dos, o sea, ni tuyo ni mío. Nunca crean que lo que van a escuchar por aquí es simple facundia o tal vez oratoria asistencial o sencilla verborrea. Como abejas buscando flores con néctar, queremos que conectar sea un verbo real, ¿ok? Gracias. Línea visual. Como un conjunto de puntos de vista. Si alrededor miran, la mayoría dormirán, sueños infligirán, fingirán, porque sin fin giran. Sin saberlo del amor se despedirán, votos a ustedes desde sus sedes pedirán, las voces de cada rehén dirán, que se rendirán, a la satira de esa tiranía se atiran. No van a vivir genes y sentirán, por el éxito que se necesitó, vírgenes y mentirán. No sé si hay moraleja, su moral aleja a las metáforas, ni mi fiameta se fía, metáforas al forastero, por la droga que les trajeron, extrajeron del extranjero, están jeroglíficos, descifrados por cien científicos, le investigan a usted, austero, llámeme a mi feroz mamífero, que os mira cuando vivís cosas, con una combaten ideas que no combaten y que vivís cosas, con vesícula sinovial, como el novio que novio se montó su película sin novia, el sobrino sobrio se quedó sin tío, por ser jovial de xenofobia, no ayudaste al de al lado diferente sin tío. ¿Tú? que lo que tienes no lo valoras. Eres como el presidente que se pasa en el despacho oval horas, que con su barba ríe, siquiera era aquel mundo que se ve desde el barbaría, barbarie y aire con el aire que contaminas. Dices que te aburres, vente al Sáhara a contar minas. Mueven montañas por el oro, genial. Yo lucho por mi prototipo, es otro tipo de orogenia. Coged todas las razas, quemad la aria, todos tienen lo que se merecen. El que tiene malaria, qué mal haría. El que tiene el malévola, el que solo va a ver sida ante esa adversidad malévola. Con su brebaje, brebaje, no a mi pócima, como en Hiroshima, Hiroshima, imaginando por cima. Piensa las reformas que si tuvieras coronarías. Me da igual los famosos y sus crisis coronarias. Los que se sienten cual aceituna, los que hacéis tu Navidad, o los que odian tu Navidad. ¿Quieres que luche por ti, oportunidad? Todo igualdad, igualdad de género, también la de oportunidad. Buscas en esa manifiesta, se manifiestan paliarla, que sabes de la guerra, ellos pueden paliarla. Ponte a sobornar a la soborna con la cátedra que no te dan, da igual la catedral de Notre Dame, el palacio, el palacio del ermitas, mientras haya gente que con palas y fermitas, que a las alas de termitas te remitas, da igual que seas de bien a mitad vietnamita, quiero que el bien admita. Que da igual que enfadado ese poli esté, o que tú rico expolies hasta el poli esté. Intentan revolver con un revólver, quieren que una bala divida, creen que estás una bala divida. Aún nos les prometieron un sitio al lado de la Osa Mayor, otros atacaron por un tal Osa Mayor. Recorriendo el mundo, no como la bordeta, por más que lea, sigo sin saber cuál es la labor de él. El tiempo que perderás táctil en ese banco, el pederasta táctil buscando niño en banco, el talibán que Damas colecciona, los intereses que no solo en Damasco Danás colecciona, puede que no haya lección B, siempre está lo que tú siempre está, mejor si esa lección B actúa, coges tu al actual, pecados que como en Seven es eventual, ver pateras son para llenar en el mar huecos, mejor no hablemos de la mafia en todo Marruecos, antes de que el Sáhara se mandelar, aparte la parte no el son de Nelson Mandela, para todos los que solucionaban con Yugoslavia, la vía en Yugoslavia, había que aviar cambiar por Gambia, la gran vía impía, antes de que se impida limpiar. Que da igual los medios que tengas, que da igual los medios que tengas, que lo que importa es que tú estés entero. Pero esperan que aún me decida, que aún me decida ante lo que la masa cree. Y a la masajea, humedecida la masacre. Soy el árbol que grita no metales. Sé que no te naces con tenaces mentales, metales somos árboles que se cansaron de estar talados, cuyos troncos empiezan a no estar de estar talados, que tú también formas parte de los terrestres, así que responsabilidad no te restes. Sueña por los que brindaban por vagaban, velen por los que en Belén vagaban. Busca el secreto de la paz grandilocuente, no esperes a que venga grandilocuente. La fuerza del Estado es la jerarquía del estrado, y el que ha maestrado está en un Estado amaestrado. Siguen queriendo que en su misa entren amos, y ya de paso la mente sumisa entre en amos. El que ama lo caliente aprenderá el mantra que el indumentaría, pero querrá que otro camaloca aliente si solo tiene una manta como indumentaria. Temprana da temprana y no como recado. Yo pongo este a buen recaudo. A ti tan trasladado de religión, y no hay un tantra ladeado para el que reeligió. Se peleó por testar las proporciones del sepelio de la potestad por porciones del pastel. Protestad ante sujeta, en sujeta se sujeta, su gestal, su gesta. Esta gesta necesita gestos. Gestos buscan a sus mimos. Entre absentismos, asentimos, asumimos. Ni heredad ni predio, la terapia, la terrápida, heredado perdido y lo que la tierra pida. Si ella baldía, se habrá cosecha. Otros la dejan baldía y es que van a cosa hecha. Pero todos venimos de la siembra. Para ser personas, ni si macho, ni si hembra. Depende de las verdades que en esta veredades llegó la hora de la hora y no sabemos si veredades criar malvas o echar simientes. Necesitamos verdad y es que mal vas si mientes. Nacimos de nazismos, racimos de racismos. En esta meca, ánimos, mecanismos. Himnos, mil ramos, raciones de reacciones. No, no piensen sanciones, que piensen sensaciones si nos miramos. Que al animal lo llevaron al zoo. Al hombre, al real zar. El puño se alzó. Pero lo de dentro lo podrás realzar. Que ya no nos lleva un reno varón ni escribimos crismas, nuestras crismas se renovaron, ¿ok? La palabra, palabra, paz, labra. La palabra, palabra, paz, labra. La palabra, palabra, paz, labra. Que da igual que sus picos hablen. Yo quiero que esta pala, la que construimos con esta escucha, yo quiero que esta pala abra. La que se coge por compromiso. Nunca venderé mi luz. Se lo digo al que compró mi sol.
Hay gente que quiere leer, ¿no?
Sí,
leer?
Sí.
¿Perdón?
Sí.
Pues, a ver cómo lo introduzco.
¿La de siempre?
¿Eh?
¿La de siempre?
Sí.
Igual, mami.
¿Se lo digo, vale?
Sí.
Jesús.
No, dile.
Es que no sé qué va a decir Rafa primero.
Hola. Buenas tardes. No se vaya, va a estar bien. Vale. No vamos a necesitar a ningún voluntario, o sea que podéis estar tranquilos. Les voy a dar la receta, una receta que tengo yo guardada de hace muchísimo tiempo, que ha pasado de generación en generación, del café irlandés. ¿Lo sabéis hacer alguno? ¿No? ¿Luis? Tampoco. No, te veo ahí. ¿Qué? Compañero, todas las... ¿Está preparado? Esta receta la vais a tener ahora vosotros y vosotras también. La tengo guardada, vamos, con un amor y un cariño maravilloso, porque claro, es algo de familia. Y os lo voy a decir. Aquí la tengo, aquí nunca se pierde nada. A ver. Primero, los ingredientes. ¿Podéis sentaros sin problema? Esas sillas. ¿Os podéis acercar un poco más? Si se rompen, no os preocupéis, que hay seguro. Bueno, seguro. Hoy en día, ¿quién está asegurado? Pero si te haces daño, no digas nada, ¿vale? ¿Todo bien?
Sí.
Perfecto. ¿Ahí me ven bien? Ingredientes. Café. Porque claro, el café irlandés. Café, muy importante. Azúcar. Canela. Whisky. Nata. Y agua muy caliente. Agua hirviendo. Los materiales que vamos a usar. Son poquitos. Los tenemos todos en casa. No hace falta que pillemos algo. El agua muy, muy caliente, hirviendo. Los materiales son un colador, una cucharilla, de estas cucharillas pequeñitas para que tampoco sea demasiado, de estas chiquititas de café. Un gran vaso, pero además que tenga una buena decoración, porque es un café irlandés, tiene que estar ahí la cosa chula. y empezamos. Vamos a meter en el proceso de fabricación. Primero, echamos el café en el vaso. El café tiene que ser un café de estos buenos colombianos, de estos que tienen un aroma así, que dices, esto es un buen café. No da igual que sea colombiano, que sea peruano, da igual, un buen café. También si no tenéis dinero puede ser de, yo qué sé, de este Mercadona, vale también. Pero que tenga ese aromita bueno a café. Dos cucharaditas de café, ¿vale? Porque tampoco nos queremos poner demasiado nerviosos. Ya, muy nerviosos estamos. Bien, perfecto. Después de echar el café en nuestro maravilloso vaso decorado bien bonito, vamos a echar el agua muy, muy caliente. Tiene que estar hirviendo para que coja bien el aroma, ¿vale? Y lo mejor, lo colamos. Me encantan los coladores. Son maravillosos, con esos agujeritos que va cayendo todo así como... Perfecto. El colador es muy importante. Lo siguiente que vamos a hacer es el azúcar. El azúcar porque somos todos muy dulces. Le vamos a echar 3 cucharaditas, ¿vale? Bueno, 3 cucharaditas quizás es mucho, que el azúcar blanco tampoco es que sea para... Le vamos a echar mejor 2 cucharaditas solo. Bueno... Estoy pensando lo que el café también, esa parte de amargura, es buena tenerla. Creo que le vamos a echar solo 1 cucharadita de azúcar, ¿vale? Bien. Y lo removemos un poquito. Lo removemos con gracia y con sabor. Ahora es el momento clave. El whisky. A ver, vale cualquier whisky, pero yo prefiero que sea un whisky que ha estado en una buena barrica de roble, que vaya cogiendo ese aroma a madera que dice, whiskaco, de este que te lo bebes solo, ¿vale? Pues ese whisky le vamos a echar un chorroncito. No mucho, un poquito. Bueno, a ver, somos todos adultos. Le vamos a echar... un poquito más de whisky, que le dé como ese rollo ahí de café irlandés de los buenos. Y además es que el whisky, cuando es bueno, da igual que eche 2 chorros. Le vamos a echar un tercer chorretoncito así. Que vaya cogiendo todo el aroma del café, el azúcar, el whisky. Maravilloso. Después del whisky, que bueno, también, a ver... Entiendo, le hemos echado 3 chorros. Le vamos a echar unas gotitas más, que son esas gotitas que marcan la diferencia, ¿vale? Oh, este momento me encanta. La nata. Pero a ver, la nata ya sabéis que tenéis que agitarla bien, bien, bien antes de echarla, porque si no, puede que esté seco y el pitorrillo muchas veces hace como un ruido muy... que no mola, tiene que ser... ¿vale? Sí. Sonido de la nata, le echamos un poquito de nata, que suene, porque la nata le va a dar esa cremosidad que estamos buscando en el café irlandés. Es como, sin nata, pues sería un café y lo que estamos buscando es que sea un café irlandés, de este bueno. Oh. ¿Cómo? ¿Tu mamá le gusta la nata? Y para que sea un auténtico café irlandés, hemos echado todos los ingredientes, le hemos echado también un poquito de nata para esa cremosidad maravillosa, le vamos a echar la canela. Canela, la canela es esa especia maravillosa que hace que todos los platos, hasta las lentejas, tengan como un buque especial. Entonces le echamos un poquito de canela, lo espolvoreamos con amor. Y una vez que hemos mezclado todos estos ingredientes, tenemos esta noche para todos vosotros y vosotras nuestro maravilloso café irlandés.
Yeah. Venga,
sí,
Javi.
Sí, sí, venga, venga.
Tira. Hola, vale.
Venga, suerte.
Gracias.
Bueno.
Ah, que no.
Muchísimas gracias a todas y todos. Sí, sí, a Jesús por habernos invitado. Ha sido un placer.
Nos habíamos quedado
vosotros. Y nada, el último aplauso para vosotros y vosotras, porque es que si no, no sería bueno.
Pues venga, adelante. Es el primero, venga, venga.
Venga.
Pues buenas noches, soy FJ Bravo, vengo de Madrid. Muchas gracias por el micrófono abierto y por este evento que está siendo magnífico, como otros que se hacen a lo largo de esta geografía y que afortunadamente va creciendo en número y la poesía afortunadamente también en adeptos. Yo os voy a leer dos poesías de mi poemario y os dejo de rollos. Déjame llegar donde nadie ha llegado. Déjame encontrar esos besos robados. Déjame perderme en tu pelo, ser ese ser alado que vuela en tus sueños, descansas en sus brazos. Déjame ser lo que siempre he sido sin que jamás me haya atrevido. Déjame acercarme un poquito y tal vez reírnos de lo vivido. Déjame un hueco en la almohada para buscar en la noche abrigo. Y si te gustan mis versos, mañana despertar contigo. Bailemos un vals, un tango, acompasando nuestros pasos. ¿Qué más da si en vertical o tumbados? Pongámosle ritmo, pasión, el fuego avivamos. Demos rienda suelta a nuestros deseos, la melodía de nuestros cuerpos. Dancemos acompasados, sin prisas, con sosiego, saboreando cada momento. Recorreré tu cuerpo de guitarra mientras acaricias el arpa sobre mi espalda. Toquemos esta música que nos transporta hasta el cielo. Ya lo probamos, tú y yo lo sabemos. Terminaremos el concierto tras el último movimiento con una mirada y nuestro cómplice silencio. Muchas gracias.
Soy Bascom, del canal de Radio Universo Literario. Me han invitado a este evento que no conocía. Genial, de enhorabuena, y todo el talento me ha maravillado. Muchas gracias. Y voy a compartir con vosotros mis palabras ahogadas. Para estar en serena concordia con la sociedad, tengo un pañuelo para mis ojos. Equivocaciones, reglas y desastres se agolpan al otro lado de este ridículo textil. Para no quitarme el pañuelo, porque la duda me asalta. Tengo unas esposas que anudan mis manos. Pero ¿cómo anular mis reflexiones? Cavidad a la que por fortuna nunca nadie tendrá acceso. Caminando por la vida ciega, sigo sintiendo que hay vida. ¿Por qué sellar mis ojos y atar mis manos ante esta sociedad extraviada que pretende escaquearse y no ver nada voluntariamente, que busca argucias para sentirse mejor con ella misma, que fabricó un pañuelo y unas esposas para cada uno de nosotros? Sociedad, yo hoy te grito que mis ojos están ciegos ante ti y frente a ellos tú desapareces tan triste como las grandes ciudades grises donde personas sin rostro pasean de la mano y donde este decrépito pañuelo consigue su propósito, que es forjar un futuro vacío donde niños mutilados no se cuestionen nada. Gracias.
Jesús.
Jesús, ¿y tú?
Buenas noches. No ha pasado lo que se ha venido un wiki entero. Buenas noches, soy Eusebio Loro, para los que me conozcan, soy de aquí de La Mancha, soy artista polifacético, pintor, escultor y tengo 8 libros publicados, ¿vale? Y he hecho aquí un pequeño romance en unos días y lo voy a leer a ver qué os parece, ¿vale? Hay poca luz, ¿eh? Romance del galán. Soy Quijote que camina en busca de sueños perdidos, allá por caminos que rompen en piedras y espinas, cardos que se clavan en la piel desnuda. Galán de promesas perdidas que dejan huellas tan profundas como heridas de guerra, que no existieron pero mueren en la tristeza, como las hojas del roble bajan golpeadas por el viento. Al caer del abismo se convierten en corazones muertos y heridos, cuando la telaraña teje el traje que la descompone por vida. Soy poeta, galán de aquel que rompe versos al son de una trompeta, cuando duermen los sueños de la moza que pretende con promesas de cariño, porque más que la encuentro, la escribo, me encuentro a solas en la distancia de sus ojos hundidos. Por más que la encuentro, por más que la busco, se pierde en la distancia del valle que duerme en la noche. Cuando su boca la busco entre las amapolas, rojas como sus labios, la vuelvo a escribir porque la siento, y en este paraje al son de la música que dispone mi alma, me llega su brisa, me llega su aliento. Soy Quijote de una plaza que canto, que bailo la locura, que me desnudo con mi piel blanca, cuando mi único pecado ha sido quererte. Por días que duraron mis sueños, porque nada es eterno, porque la vida vuela un instante cuando piensas que los tienes todo menos su cariño. Y no hay agua en un río que apague la tormenta de un alma que se enciende por momentos al palpitar de mi existencia cuando la necesito. ¿Qué más da ser niño que mayor para mirar tus ojos cuando te escribo a solas con las manos desnudas y la tinta se me emborrona por el llanto de tus ojos? Y sigo diciendo que nada es eterno, que nada es nuestro, que pertenece a otro mundo, el amor que vivimos. Solo queda un pensamiento que se pierde poco a poco, porque nada es eterno, porque nada es nuestro.
Cuanto antes y nos vamos. Soy de Remiel, me llamo Emeterio y estuve el año pasado aquí
con un perro.
Un tema del perro cojo.
Un perro.
Este año me he traído papeles, pero no los veo. Así que voy a recitaros un par de poemas. A ver si me acuerdo. Voy a recitaros El Pillayo. A ver si os gusta. Vamos a cambiar de tercio, este es otro sistema, el mío, porque yo soy un hombre chapado a la antigua, así que por ahí vamos. A ver si se oye mejor con el micro. ¿Tú conoces al pillayo? Un viejecillo renegro reseco, chicuelo, mirada de gallo pendenciero, hocico de raposo tiñoso, que pide limosna por tangos y maldice cantando fandangos gangosos. A chufla lo toma la gente, a mí me da pena y me causa un respeto imponente. Ata a su cuerpo una guitarra que chilla como una corneja y zumba como una chicharra con arrumacos de vieja pelleja. Yo lo he visto cantando, babeando de rabia y de vino, saltando con, bailando con saltos felinos, tocando a zarpazos los acordes de un viejo tangazo. Y el endeble pillayo jadea y suda y renquea, y a sus contorsiones de ardilla hace son la sucia calderilla. Es su extraño arte, su vida y su cruz, su cepo y su luz, su tabaco y su aguardientillo, y su pan y el de los nietecillos, churumbeles con greñas de alambre y panzas de sapo, que aullan de hambre tiritando bajo los harapos. Sin madre que lave su roña, sin padre que afane, porque pena una muerte en Santoña. Sin más sombra que la del abuelo, poca sombra, porque es tan chicuelo. En el Altozano tiene un cuchitril, a las vigas alcanza la mano y por luz y lumbre un candil. Vacía sus alforjas, que son sus bolsillos. Bostezando los cinco chiquillos se agrupan riendo y entre carantonias les va repartiendo pan y pescado frito con la parsimonia de un antiguo rito. Chavales, pan de flor de harina, mascadlo despacio, mejor pan no se come en palacio. Y este pescadito no es nada, sacaos uno a uno del fondo del mar, gloria pura él. Las espinas se comen también, que todo es alimento. Así despacito, muy remascaíto. Tú no llores, Manuela, que no puedes porque no tienes muela. Es tan chiquita mi niña bonita. Así, despacito, muy remascaíto, mi aja que dure. Le van dando fin a los cinco reales que costó el festín. Luego, entre guiñapos durmiendo por matar el frío, muy apiñaditos la Virgen María contempla al pillayo riendo. Y hay un ángel rubio que besa la frente de cada gitano chiquito. A chufla lo toma la gente. A mí me da pena y me causa un respeto imponente. Voy a recitar otro, que este lo compuse yo. Y es un pasaje de Don Quijote y Sancho Panza que tienen un diálogo al pasar por Daimiel.
¡Ay, el perro!
Así pues, comienza así. Sancho Panza en Montesinos, una noche dio en soñar que el Guadiana en su camino las tablas viene a bañar. Fruto de aquellos ensueños surge en su imaginación la historia entre daimileños que viene a continuación. Me han armado para fines de justicia y con mi lanza de brujas y malandrines voy a hacer una matanza. Y confieso a fe quien soy que me estoy equivocando. Y ahora mismo Don Quijote de pena me está matando. Voy a ver si soy capaz, porque dice Don Quijote, ahora estamos en Daimiel y os voy a relatar lo que este puñetero Sancho me quiere a mí envenenar. Tener en cuenta, amigos, que estoy ahora mismo produciendo el tema. Dice, oh brujas de este Daimiel, acabad ya vuestra chanza. Espíritus de papel, no le teméis a mi lanza. Por vuestro hechizo caí mal herido en el camino. Sancho, ayúdame aquí a vengar tal desatino. Mi señor, no es un encanto. Tómese un trago de vino, que es la mejor medicina que encontrará en el camino. Está bien, querido amigo, pero mira a ver si están en tus alforjas los higos y el ungüento fierabrás. Vuestra merced, mi señor, tenga en cuenta mi consejo y volvamos. Vive Dios a conservar el pellejo. Sancho, nunca desfallece este brazo poderoso y mi valor se merece a Dulcinea del Toboso. Por cierto, querido amigo, esta pasión me quebranta y va a terminar conmigo. Voy a escribirle una carta. Mi querida Dulcinea, razón de la sinrazón, por tu amor sufre y humea este humilde corazón. Soberana y gran señora, mi escudero Sancho Panza, de este que tanto te adora, te va a entregar esta carta. Que en tu pecho el amor brote, reina de las criaturas. Te adora tu Don Quijote, el de la triste figura, que va por montes y aldeas y que no lleva otros fines que amar a su Dulcinea y ajusticiar malandrines. Toma, Sancho, llévale la carta. ¿Queréis otro? ¿Tenéis humor y ganas de que os cuente otro?
Sí.
Se supone que no me traicionará la memoria, ¿eh? Porque los papeles es que ya no los veo. Y que, bueno, es una historia de amor. Y dice así. A 15 leguas de Pinto y 30 de Marmolejo existió un castillo viejo que inauguró Chindasvinto. Perteneció a un gran señor, algo feudal y muy bruto, que se llamó Sisebuto y su señora Leonor. Y Cunegunda su tía y Berenguela su abuela, Rogelio su primo hermano y Cleopatrina su suegra. En un gótico salón dormitaba Sisebuto y un lebrel seco y enjuto roncaba en el portalón. Era una noche de invierno. Noche oscura y tenebrosa, noche horrenda y espantosa, noche atroz, noche de infierno. Cabalgando en un corcel de color verde botella, raudo como una centella, llegó al castillo un doncel. Empapadas trae las ropas por efectos de las aguas. Como no lleva paraguas, viene el pobre hecho una sopa. Salta al foso, toca el muro. La poterna está cerrada. Me ha dado mico mi amada, exclama. Vaya un apuro. En esto algo que resbala, siente sobre su cabeza. Larga la mano y tropieza con la cuerda de una escala. ¡Ah! Dice con fiero acento. ¡Ah! Repite venturoso. ¡Ah! Vuelve a decir gozoso. ¡Ah! 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 Y así hasta ciento. Sube, que sube, que sube. Trepa, que trepa, que trepa. Y cae en brazos del querube, la hija del conde, la Pepa. El lujoso camarín introduce a su adorado. Y al notar que está mojado, lo seca bien con serrín. Lisardo, mi bien amado, único ser que yo adoro, el de los cabellos de oro. El de la nariz de cielo, ¿no sientes nada a mi lado? ¿Qué sientes, mi buen anhelo?
Siento frío, estoy helado.
Frío has dicho, eso me espanta. Frío has dicho, eso me inquieta. No llevarás camiseta, toma, líate esa manta. Y le da una servilleta. Ahora hablemos del cariño que nuestras almas disloca. Te quiero como una loca. Yo te adoro como un niño. Mi amor raya en la locura. El mío en el arrebato. Si no me quieres, me mato. Si me dejas, me hago cura. Cura has dicho. Por Dios bendito, no repitas esa frase. En jamás de los jamases, pues... estaría bonito. Hija soy de Sisebuto desde mi más tierna infancia, y aunque mi padre es muy bruto, y aunque es mucha su arrogancia, y aunque sea lo que me expongo, ante todo está el amor. Vámonos al Congo pronto a sepultarlo los dos. Bien dicho, bien has hablado. Huyamos, aunque se enojen. ¿Y si algún día nos cogen? ¡Que nos quiten lo bailado! Se abre una puerta excusada y cual tremendo huracán entra un hombre y luego un can. Luego nadie, luego nada. Y
puta infame! Ruge el conde, ¿qué haces con este señor? ¿Dónde has echado mi honor? ¿Dónde? 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 ¿Y tú, cobarde villano, cómo has entrado en mi casa? ¡Con los dedos de mi mano! Pues verás lo que te pasa. Luego, sacando un puñal, de un solo golpe certero, le hundió el punzante acero junto a la espina dorsal. El pobre, naturalmente, se murió como un conejo. Ella guiñó el entrecejo y enmudeció de repente. El conde se volvió loco a resultas del espanto y el perro no llegó a tanto, pero le faltó muy poco. Y aquí termina la historia verídica, interesante, asombrosa, despeluznante de aquel castillo tan viejo que situó un caminante a 15 leguas de Tinto y 30 de Marmolejo.
Queridos amigos de Universo Literario, ya hemos terminado con la emisión de hoy. Podemos informaros que la semana que viene ya estará con nosotros otra vez Andrés Pinar, que vuelve de vacaciones y que ha estado muy ocupado. Ya podremos verlo a través de las redes sociales y nos traerá pues esos pequeños resúmenes que nos hace de sus libros. A mí me ha estado comentando lo que ha leído este verano y espero y creo que sé qué es lo que nos puede aportar y va a ser muy interesante. Y el resto de colaboradores pues traerán todo este contenido que siempre nos ofrecen. Yo por mi parte seguiré contándoos sobre la literatura a través de los tiempos, de las épocas, y que volveremos con entrevistas a escritores y volveremos con presentaciones de libros, con recitales y con todos estos eventos que a nosotros nos encanta asistir para luego ofreceroslos a vosotros y hacer una emisión un poco más divertida. Así que sin más, desde aquí, desde Universo Literario, os envío muy buenas noches y como siempre os digo, que dormáis muy felices.